Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, Arjona y Palmer. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz de estar aquí contigo siempre, comenzando la semana, y con los oyentes que ya están por ahí dando reportes de sintonía. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo y para Luis Mario y la bella niña, su nieta, que está hermosa, que nos mandó una foto. Así que un saludo para ustedes. Gracias. Ay, por estar en la sintonía desde bien temprano.
Qué bien, qué bien, qué bien. Pásenla bien, pásenla bien, y ojalá el calor no lo sofoque. Aquí en Miami hace un calor espantoso. Yo no sé. No
hace,
sé,
calor en
no
Miami.
Sé, no, hace calor.
Mucho, hace calor, mucho, mucho, mucho.
Bueno, Exilda, si el miércoles es el ombliguito de la semana, el jueves es juernes y el viernes el cuerpo lo sabe. ¿Hoy qué día es?
No quieras que yo diga qué día es hoy. Es lunes, por favor. No, no, no me busques que yo le ponga un nombre al lunes.
De arrepentimiento
total. Tú te arrepentiste. Me dijiste que andabas por ahí en lugares que no debiste haber ido el fin de semana. Pecaste.
Sí. Sí.
Es sí, así. Sí. Yo creo que todos somos pecadores el fin de semana. Sí. Vamos a tener que hacer una colita bastante larga para confesarnos, ¿no?
Pero nos va a salir callo en la rodilla, muchacho, de arrodillarnos por pedir
favor,
perdón.
Pobre señor que nos va a tener que escuchar.
Son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Muy buenos días, muchas gracias. Feliz lunes, comienzo de la semana, a pesar de que, bueno, hay que aguantar, ¿no? Pasamos a las informaciones, a las primeras de Tempranito y de Mañana. El rapero cubano e integrante del movimiento San Isidro, Eliezer Márquez Duani, más conocido como El Funky, anunció un concierto anticomunista para el viernes 22 de julio en la ciudad de Miami, donde actualmente reside el artista. En su cuenta de Facebook, el activista cubano hizo el anuncio acompañado por las etiquetas Libertad para los Presos Políticos, Patria y Vida y Viva Cuba Libre. El concierto anticomunista será en el Real Café Miami de la calle 8. El Funky es uno de los intérpretes de Patria y Vida. Profesionales de la salud cubanos rechazaron las justificaciones de la Dirección Provincial del Sector de La Habana acerca de la muerte de un joven autista por falta de una ambulancia que lo trasladara a un hospital. Yolanda Huerga informa.
La Dirección Provincial de Salud de La Habana reconoció el fallecimiento del joven Andy Agüero Barrios del municipio habanero Cotorro tras la denuncia publicada en las redes sociales por su madre Maritza Barrios sobre la falta de una ambulancia para trasladar al paciente al hospital Miguel Enríquez. La nota de las autoridades se limita a informar sobre la creación de una comisión que procedió a investigar los hechos y la descripción del proceso de la enfermedad de Andy Agüero, cuya madre se negó en dos ocasiones a hospitalizarlo.
En Cuba toda la familia en estos momentos tiene miedo de ingresarse a un hospital por las condiciones que tienen todos los hospitales. Las camas no tienen unas buenas condiciones, los techos se están cayendo, las filtraciones, las cucarachas.
Dijo el doctor bayamés Alexander Figueredo Izaguirre, exiliado actualmente en México.
Esto no es un caso aislado porque internamente los médicos que trabajamos en policlínicos, en hospitales, sabemos que son más los casos que no se denuncian en las redes sociales que están ocurriendo, que fallecen por negligencia médica, por iatrogenia médica, por falta de ambulancia, por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos.
El comunicado de la salud cubana acepta la falta de calidad de la atención de la tripulación de la ambulancia que trasladó al paciente, pero no menciona la demora.
Toda esa ambulancia está tan desbaratada que no hay pieza de respuesta. La ambulancia es un transporte que viene para cierto tiempo de explotación, digamos 4, 5, 6 años, pero cuando usted tiene una ambulancia que tiene 15 años, que tiene 20 años, la misma ambulancia, llega el momento que usted, por mucho que la arregle, pues simple y llanamente están de baja, porque no la reponen, no compran ambulancia nueva, ese es el problema.
Indicó el fisiatra Roberto Serrano de Liz, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Patrulla sí hay por montones, porque para eso sí hay dinero para invertirlo en comprar patrulla, para reprimir.
Según datos oficiales, en la capital del país operan solo 58 ambulancias pertenecientes al Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la Feria de Arte Documenta 15, que se lleva a cabo en Alemania, se está llevando a cabo un ciclo de cine independiente de Cuba, con más de 100 horas de películas sobre la realidad que se vive en Cuba. Ha sido un éxito, declaró este domingo a Mega TV el cineasta José Miguel Aparicio, al comentar el interés que muestra el público. Esta exhibición es organizada por Instar, grupo dirigido por el artista o la artista Tania Bruguera. El apoyo de Bruguera al arte independiente ha sido muy importante, dijo Aparicio, al destacar que las películas que se muestran en Documenta 15 ayudan a romper el muro de la censura que impone el gobierno de Cuba. Durante los últimos dos días, los agentes del sector Romney de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos respondieron a 4 eventos de contrabando marítimos en los que capturaron a migrantes de diferentes nacionalidades, incluyendo a balseros cubanos. Según la información publicada en la cuenta de Twitter de Scott Barrett, jefe interino de agentes de patrulla en el referido sector, los oficiales dieron con la captura de extranjeros procedentes de Haití, República Dominicana y Cuba. Garrett agregó que la Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado 2 embarcaciones con un total de 77 migrantes, sin especificar su nacionalidad. Tras 2 años de incertidumbre, el turismo en América Latina da sólidas señales de recuperación, incluso llegando a los niveles anteriores a la pandemia, informa la agencia de prensa EFE. Tanto el turismo hacia el exterior como el receptivo han registrado cifras positivas que dan base al desarrollo del PIB turístico regional del 48.2% con respecto al año 2021, precisó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Medio centenar de niños ucranianos llegan a España para olvidar la guerra. Un equipo de noticias de la agencia de noticias Reuters recogió sus declaraciones en territorio de España.
Kola acaba de llegar a Valencia, en España. Viene de Kramatorska. Nos cuenta cómo eran las explosiones de camino a España. Ayer mismo un misil explotó en el centro de su ciudad, a la que espera volver. Tienen entre 6 y 12 años.
Me llamo Palina.
Me llamo Kirill.
Estos 42 niños ucranianos no habían viajado nunca tan lejos.
Hola, España.
Me gusta España.
Estoy muy contenta.
El objetivo del campamento...
Que pasen un verano en paz, con diversión, con actividades, con piscina, con playa, con excursiones.
Y otra es que vamos a intentar que aprendan un poquito de español.
Vienen del Donbass, Mariupol y Kharkov, zonas totalmente devastadas por la guerra.
Tienen estrés postraumático que todavía no han superado.
Durante unos días intentarán que estos pequeños puedan volver a ser niños.
Europa Occidental lucha contra incendios y se alista para temperaturas récord, informa la agencia de noticias AFP.
Varios países de Europa Occidental continuaron luchando el domingo contra devastadores incendios forestales, desencadenados por una ola de calor que podría batir récords de temperatura en los próximos días. En España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, del sur al norte. En Galicia, al noroeste, los fuegos arrasaron unas 4.500 hectáreas durante la semana, según las autoridades. Y en la provincia de Málaga, en Andalucía, al sur de España, un incendio en la Sierra de Mijas destruyó unas 2.000 hectáreas, dijeron las autoridades locales. Las llamas obligaron a evacuar a más de 3.000 personas, pero 2.000 pudieron regresar a sus hogares. En la localidad de Don Benito, cerca de Badajoz, al oeste, se registró la temperatura más alta del país, con más de 43 grados Celsius. En Portugal, solo se consideraba activo un gran incendio, cerca del municipio de Chaves, en el extremo norte del país, pero está prácticamente controlado. Los incendios de la última semana dejaron 2 muertos y unos 60 heridos. Las llamas arrasaron entre 12.000 y 15.000 hectáreas, según los cálculos. En Grecia, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva 7 pueblos en una zona de la prefectura de Rétino, en Creta. En Francia, la situación es crítica. En el suroeste del país, los bomberos siguen luchando contra los incendios que ya arrasaron cerca de 11.000 hectáreas desde el martes en la región de Burdeos, una superficie equivalente a la de París.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de tempranito y de mañana a las 6.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocker por este segmento informativo. Señores, es 18 de julio. Muchas felicidades a las personas que están de cumple. Muchas felicidades. Cójanlo suave. Muy suave.
Bueno, un saludo. Vamos a saludar a los oyentes que siguen reportando sintonía. Uno de ellos es Yaquisito y dice que le tenemos que poner al lunes, lunes de reordenamiento.
Dios mío.
Le dije que ese nombre estaba, por favor.
Compañero Yaquisito.
Por favor, querido. El cubano de Finlandia dice, si Jaco fue a algún lugar que se arrepintió, me imagino que fue al gimnasio. Ay, qué pena, cómo te conocen. Wow, qué pena.
Qué gracioso el niño de la bicicleta color fuchsia.
Wow, y ya si él es lejano, ya si él nos está escribiendo desde Rusia y me comenta muchísimas cosas por acá. Así que dice la frase de hoy. ¿Una mujer es más débil que el pétalo de una rosa? Bueno, ya sí. ¿Qué te digo? Somos delicadas. Me gustaría mejor cambiar esta frase. Una mujer es tan delicada como el pétalo de una rosa, pero de sexo débil nada, no, niño. No. No.
Una mujer es tan delicada como el pétalo de una hierba de Guinea.
¡Ay! Hoy es lunes de reordenamiento. Te voy a ordenar a ti. Porque no es así tampoco. No vamos a empezar.
Como corta la hierba guinea.
No vamos a empezar.
Lo deja uno tasajeado.
Óyeme, las oyentes que están por ahí, defiéndanse, porque a veces no puedo yo sola por acá. Así que escriban y díganme si hay que cambiar esa frase. La mujer es... No, ¿qué es eso? No, Yaciel está bonita, pero no vamos a cambiarlo. Una mujer es más delicada o más... Sí, más delicada o más bella que el pétalo de una rosa, pero más débil no. Vamos a dejar eso ahí, punto y aparte. Coordenadas, tempranitomarti@gmail.com. Este lunes de reordenamiento, me gusta eso, lunes de reordenamiento. Hay tantas cosas que hay que ordenar en la vida y reordenar. A ellos no les ha ido muy bien, pero hay quien sí le va bien ordenando.
No, pero es que lo hicieron así a propósito.
Lo hicieron a propósito, pero bueno, hay quien puede ordenar cosas en su vida y echar para adelante y cambiarlo. No, cambiar lo que tiene que ser cambiado. Sí, ¿por qué no? Eso también. Tempranito Martí, Twitter. Y bueno, vamos a la página de Radio Televisión Martí, porque yo estaba leyendo este artículo que dice: meses antes de concluir el año fiscal, ola migratoria de cubanos ya supera el pronóstico. ¿Viste este artículo? No lo has leído. Y está súper interesante porque...
No, yo no leo los artículos de la página de Televisión Martí porque eso es muy gusano y me puedo buscar un problema en el trabajo.
Fíjate, esto lo está publicando el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras y dice que todavía faltan por sumar los números de julio, agosto y septiembre para concluir el año fiscal 2022, pero que la nueva ola migratoria de cubanos ya superó el estimado de 155,000 inmigrantes provenientes de la isla. Es una ola migratoria que tiene a todos los analistas pues muy preocupados y mirándolo muy de cerca. En junio, 16,170 cubanos se aventuraron a cruzar la frontera sur de Estados Unidos desde México y 38 cubanos lo hicieron desde Canadá. Y bueno, la cifra sube y hay un esquema acá que ustedes pueden ver y refleja el alza de la inmigración cubana en frontera, por la frontera. Esta nueva ola migratoria ha sido nombrada como el Mariel Silencioso, pues supera el éxodo del año 1980, cuando llegaron 125,000 cubanos acá desde el puerto del Mariel. Y entonces, nada, ya les digo, la escalada migratoria es después de un acuerdo de libre visado con Nicaragua y La Habana, que comenzó en noviembre del año 2021, pero este informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios está revelando que Cuba es el principal país emisor de migrantes en términos absolutos en el Caribe. Y es un informe bastante denso. Acá hay una reseña en la página y se llama así por si quiere leerlo con detenimiento. Meses antes de concluir el año fiscal, ola migratoria de cubanos ya supera el pronóstico, porque está interesante. Si pueden leerlo completo, pues nada.
Tú sabes que ayer estaba conversando con una persona que me dijo que tenía un amigo que era prácticamente uno de los pocos de su edad que quedaban en el pueblo donde había nacido. Y que este señor, pues lo que hacía, un hombre joven, 24 años, el que está allá, y lo que hacía era, se montaba una bicicleta y se ponía unos audífonos y empezaba a oír música alto y salía a pedalear para escapar del aburrimiento, del saber que sus amigos y familiares se fueron, de que prácticamente es un pueblo fantasma donde vive. Y... oye, qué terrible que sea así.
Claro, chica. Que sí, muchos jóvenes, muchas familias separadas. Siempre ha existido esto de migrar y de familias separadas. Que no, siempre digo, nunca quisiéramos habernos ido, pero tuvimos que hacerlo por X o por Y, o porque nos obligaron, sí, porque hay quienes nos obligan a huir, o porque decidimos que ya con ese sistema no podíamos más y que ya habíamos batallado bastante, ¿no? Pero llama mucho la atención el éxodo de los jóvenes, ¿no? Un país que tiene tantos problemas con la natalidad y con la mortalidad, y que los jóvenes deberían ser los que echaran para adelante una sociedad, ¿no? Como pasa en muchos lugares, señores, porque no es lo mismo tener 50 años que 25, vamos a estar claros. No es lo mismo estar recién graduado de la universidad y tener deseos de hacer y comerte el mundo. Los 50 te lo puedes comer también, pero te lo vas a comer con...
Sí, tienes que masticarlo más.
Tienes que masticarlo más, como dice Jaco. Pero es verdad, la juventud, tú y yo en algún momento impulsamos ese país con lo que hacíamos, lo que no nos dieron el respeto que merecíamos, no tuvieron en cuenta tampoco. Entonces, en aquel tiempo, señores, y ya, yo, cuando uno dice en aquel tiempo es como si estuviéramos muy muy viejitos, pero no, es que yo veo y hablo con personas jóvenes que están llegando y veo que la realidad es totalmente diferente, Jaco, y que los pronósticos y la esperanza que tienen estos jóvenes es totalmente diferente, ¿no?
Pero además ellos quieren tener Ellos quieren tener lo mismo que tenemos nosotros.
Pero claro.
Ahora. Primero que todo es libertad. Primero que todo es libertad. Porque si tú tienes ciertas comodidades, pero no tienes libertad, pues estás preso en una jaula de oro. A nadie le gusta estar preso, aun cuando la jaula sea de oro.
No.
Yo prefiero tener una jaula de bambú, por ejemplo, con la puerta abierta y entonces abrir y cerrar a mi antojo. Pero poder salir en libertad y poder viajar y poder... señores, aquí yo me encontré una persona que es... bueno, en fin, el parentesco no importa. Me encuentro una persona que me dice, ¿y fulano tiene carro? Le digo, fíjate, en esta ciudad de Miami todo el mundo tiene carro. Y se me queda mirando así como que no capta la idea. Uh-huh. Le digo, mira, en esta ciudad de Miami todo el mundo tiene carro. Primero, el carro es una necesidad, no un lujo. Si tú te quieres comprar un Mercedes-Benz 500 SLJQLUPQNEOPRS, bueno, ese es un lujo. Pero tú tienes que tener un carro para ir a manejar. Segundo, tienes que saber manejar computadoras y elemental un teléfono celular. ¿Por qué? Porque a través del teléfono celular te mandan mensajes incluso de centros de trabajo, esto, lo otro, paga.
A los nuevos tiempos.
O sea, la modernidad la tienes que manejar. Si tú no manejas la modernidad, estás embarcado.
Así mismo.
Estás embarcado. Entonces, esas son las necesidades básicas que tú tienes que tener cubiertas, un celular y un carro. Porque si a ti te dicen ahora, vamos a ir a tal sitio que te vamos a conseguir un trabajo y te dan la bienvenida y te abren las puertas y te dicen, comienzas el lunes y tú dices, ay,
¿cómo
pero,
me muevo?
¿Y cómo llego aquí? Ah, pero tú no tienes carro. O sea,
ya es un problema.
No sé de dónde lo sacas, si pides el dinero prestado, si te prestan uno, si te adelantan, no sé, pero tienes que tener un automóvil.
El punto es que si llegas a este país, tienes que integrarte a este país, a cómo marcha, a cómo funciona. No puedes aplatanarte y decir, ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro porque no me conviene. No, si usted viene para acá, que también pasa, tienes que echar para adelante, y aquí hemos hablado muchísimas veces de esto. Tienes que sumarte a la sociedad, tienes que incorporarte a la sociedad y tienes que pensar para ti y por ti, ¿eh? No esperar también que te caigan todas las ramitas y todos los bejuquitos así del cielo.
No, porque yo era un león en Cuba. Tú eras un león en Cuba y aquí te toca maullar,
pues
tienes que maullar. ¿Por qué? Porque hasta que no tengas el chance y te den la oportunidad de rugir como un león, mira, compadre, maulla.
Así mismo.
¿Por qué? Porque tienes que empezar de abajo y cuando alguien vea tu valor y tus cualidades, empiezas a subir hasta que llegues arriba y empiezas a rugir.
No por gusto, cuando tú llegas a este país, lo primero que te dicen tus amistades es el primer año es el más difícil.
Claro.
Y es el más difícil. El primer año es el año de comenzar a mirar y decir, wow, ¿dónde estoy? Y de comenzar ese proceso de adaptación hasta que ya tú vas cogiendo tamaño de bola, como decimos en buen cubano, y ya eres parte de este mundo, señores.
Claro, y mira, y pongo dos ejemplos que tienen que ver, facilito, para que lo entienda, con el mundo del deporte. Usted puede haber jugado pelota en Cuba, el béisbol profesional de grandes ligas es otra historia. Usted puede ser un boxeador muy bueno, pero amateur. Cuando venga a los Estados Unidos a entrenar, va a pelear en el profesionalismo. Es otra historia. Entonces, maulla.
Así es con todo.
Maulla para que después rujas.
Así es con todas las profesiones. Lo que tiene que llegar e insertarse, que eso es lo más importante.
Son las 6:22 de la mañana, tiempo del segmento de ciencia y tecnología con la bella Carolina Morales Tocas.
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo, en línea, que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole. Influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueron transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Seis y 25 minutos de la mañana y ahora le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Lloviznita Domínguez. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Exilio y Alfredo. ¿Qué tal esa pareja indiscutible de la mañana, de tempranito de la mañana? Bueno, saludos a Bruno.
Eso es discutible.
Ya saludé también a Pablito y a Teudi. Y bueno, y esa playa de oyentes lindos que tiene Radio Martí, que ya Exilda se irá encargando de eso. Bueno, pues Exilda y Alfredo, el Centro Huracanes de Miami.
Lázaro, ¿sí? No comiences así tan seco, compadre, no.
Pero si él ha saludado a todo el mundo.
No, pero que haga alguna anécdota del fin de semana, dónde fue, qué comió.
No, esa, la pasaste bien, ¿eh? ¿Verdad? El fin de semana.
Bueno, yo acordándome de Exilda con la famosa baja fría en la altura. Y bueno, esperando las tormentas. Sí, hubo tormentas eléctricas y muy fuertes. Uh-huh. Así que de hubo actividad, hubo. Eso no es imprescindible eso. Y bueno, Alfredo y Exilda y Alfredo, el Centro Huracanes de Miami emitió su informe número 11 sobre el huracán Stelle. Esto es francés, Alfredo, tú que eres especialista en esa lengua. Parece que Stelle está ubicado sobre las aguas del Pacífico en los 16.8 grados latitud norte y los 108.6 grados longitud oeste. Esto está a unos 540 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, ahí en las costas mexicanas. Stelle tiene vientos de 130 kilómetros por hora y se está moviendo. Esto lo ubica en la categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión mínima de 986 milibares. Stelle debe inclinar su rumbo al oeste-noroeste esta tarde, alejándose un poquito más de las costas mexicanas. Para el área del Atlántico y el Caribe, el Centro Huracanes de Miami sigue mostrando la tranquilizante nota. No se espera el desarrollo de ningún disturbio ciclónico en nuestra región en las próximas 48 horas. Así que nuestros hermanos cubanos aquí todo el sur de la Florida, tranquilos, no hay de acuerdo a la nota del Centro Huracanes, hay 48 horas de tranquilidad pronosticadas. Para Cuba, bueno, condiciones del tiempo muy bonitas. Esta mañana soleada, por la noche será con poca nubosidad. En la tarde, chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior, donde por supuesto hay mayor calentamiento. Las mínimas entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. El sol saldrá hoy a las 6:40 de la mañana, se pondrá a las 8 y 13 minutos de la tarde. Y alguna nota, como siempre querría Alfredo, mucho calor, olas de calor sobre Texas. Y esta tarde se espera en Londres una máxima de 104 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados. Eso es para los británicos. Una tarde muy caliente, tanto en Texas, aquí en nuestra región, como en Europa, Londres, 40 grados centígrados en horas de la tarde. Así que hasta aquí el estado del tiempo. Exilio Alfredo y paso a Pablito y a Teo.
Lázaro.
Sí.
Cuando tú dices que va a haber tranquilidad por las próximas 48 horas, ¿quiere decir que ya tú no llamas hasta el miércoles?
No, yo sigo perturbándote aquí.
Otra cosa.
Que no habrá huracanes, pero aquí tú y yo seguimos. Sí, exilio.
Deja Lázaro. Y tú no tienes ni idea del tiempo en la radio. Es habla y habla, habla. Lázaro, muy buenos días. Muy buenos días, Lázaro.
Bueno, después hay otro arrincón ahora.
Por favor.
Espera que salga la
situación. Muy buenos días, te queremos.
Oye, saluda a nuestro amigo de Finlandia.
Claro, por aquí está desde bien temprano.
Ese es un saludo.
Un abrazo. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana para aquellas damas que soñaron en alguna vez en su vida casarse con el actor Ben Affleck. Y para aquellos caballeros que soñaron alguna vez en su vida casarse con la actriz y cantante Jennifer López, se fastidiaron porque ambos, Jennifer y Ben, se casaron en una pequeña ceremonia familiar a la cual tuvieron el gusto de invitarme. Fue en Las Vegas.
Todavía hay esperanzas a comer.
Fue en Las Vegas, Nevada.
Todavía hay esperanzas.
Regresé porque me estaba quedando sin gasolina y no,
la esperanza no es lo último que se pierde. Todavía hay esperanza. Sí,
eso es lo que me toca, una cubana que se llama Esperanza. Pues sí, ellos habían sido novios. Uh-huh. Ellos habían sido novios y entonces parece que se quedaron con deseos de seguir juntos y se casaron. Bueno, ¿qué?
Nada.
No, son gente... Nadie le va a tumbar el dinero a nadie,
nada,
los dos son millonarios.
Mira, nada.
Los dos son millonarios.
Yo esta historia de amor la veo así, un clavo saca otro. Y vamos a dejarlo ahí, porque cuando ella se pelea con fulanito, ¿cómo se llama? Alex Rodríguez, el ex pelotero, recurvó y dijo, por aquí que es más fácil. Fíjate cómo lo estoy mirando de la perspectiva de una mujer. Vamos a volver a echarle el ojo a Ben Affleck y vamos a volver a... Porque no puedo estar sola y voy a estar con Ben Affleck. Ojalá y sea amor del bueno, amor bonito y les dure muchísimo.
Sí, tiene la titi manía.
Él es un galanazo, un galanazo.
Él es más chiquito que ella en edad. Tiene 49 años y ella tiene 52. Como tú y yo, vaya.
Pero te vas a seguir.
Yo llegué al punto de. Yo empecé a hacer esta historia para eso.
Pero si estás divorciado, yo no me puedo casar contigo porque todavía estoy casada. Pero aunque estuviera divorciada, no me iba a casar contigo porque tú no
¿con
tienes.
¿Con N o sin N?
Porque tú.
¿Tú estás casada o casada?
Estoy casada con Z. Casada
con Z.
Con Z. Y entonces, que tú no tienes Juan y Kiki, que tiene Ben Affleck. La distancia es grande, mi hermano, muy grande.
Voy a ver aquí ahora después
no
de que
compares,
Bruno,
no
después
te
de que
compares,
Bruno dé las noticias, cuánto
mírame,
dinero tiene Ben Affleck.
No te compares.
Bueno.
Presenta lo que viene hoy.
Sí, son las 6:30.
Te quedaste.
Son las 6, pensando los millones que tiene el socio este. 6:33 de la mañana, Bruno Tokars y las noticias.
Y verdaderamente continuamos con las felices noticias del lunes. 9 balseros cubanos fueron detenidos este sábado por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos tras tocar tierra en la Florida. Según la información publicada por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, el operativo de captura ocurrió a tempranas horas de este 16 de julio, cuando los agentes de la patrulla fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo en la isla Júpiter. El funcionario aseguró que la operación dejó a 9 balseros cubanos detenidos y que los agentes continúan investigando el hecho. Denuncian que un oficial penitenciario amenazó de muerte a un manifestante del 11J encarcelado en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila. Yolanda Huerga informa.
Una autoridad de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila aseguró al preso político Humberto Paz Gutiérrez que podría matarlo y no sería castigado por el crimen.
El problema fue con Mesía, el oficial de guardia, porque yo estaba haciéndole una reclamación a ellos con respecto al soleador, porque ellos dicen que el soleador es obligado, yo digo que es un derecho el recluso, que no es obligatorio. Me sacó empujones, pipada, me esposó, me llevó para la celda y en la celda me amenazó de muerte, que él sí estaba loco, que no pasaba nada.
Denunció Paz en una grabación telefónica que la familia hizo llegar a nuestra redacción.
Y cuando vino a verme el Andy, el director de aquí, que yo le di la queja con respecto al problema que había pasado, me dio mi propia cara que yo era un chismoso.
En su artículo 4, el reglamento del sistema penitenciario cubano define que el tratamiento a dispensar a las personas privadas de libertad será de respeto a su integridad física, psíquica y a la dignidad humana sobre la base de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de sus derechos y garantizar su seguridad. Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 5 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la capital avileña. Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple el activista. En 2020 fue sentenciado a 1 año de prisión por un supuesto desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Papa Francisco designó a un nuevo obispo auxiliar para la Arquidiócesis Metropolitana de San Cristóbal de La Habana. La información fue publicada en el Vatican News y especifica que el nuevo obispo es el hoy Ricardo Domínguez Martínez, del clero de la misma arquidiócesis y hasta ahora rector del Santuario de San Lázaro en El Rincón. El obispo Eloy Ricardo Martínez, o Domínguez Martínez, nació el 4 de enero de 1977 en La Habana y está graduado como licenciado en Derecho Civil y completó esa carrera antes de entrar en el seminario. Posteriormente estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de La Habana y fue ordenado sacerdote el 27 de agosto del año 2011 para la Arquidiócesis Metropolitana de San Cristóbal de La Habana. Autoridades y colectivos populares y sindicales negociaban un acuerdo para reducir el precio de los combustibles y los alimentos que permita poner fin al corte de rutas que mantiene a Panamá semi-paralizada y con riesgo de sufrir desabastecimiento, informa la agencia de noticias AFP.
Colectivos populares de Panamá buscaban el sábado un acuerdo con el gobierno para reducir más el precio de los combustibles, alimentos y medicinas. También le exigen que tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos del Estado. La vía panamericana, la ruta que conecta Panamá con Costa Rica, volvió a registrar bloqueos. Desde hace 2 semanas, el país registra manifestaciones y cortes de carretera. La situación ha provocado desabastecimiento de combustible y alimentos en varios supermercados del país, y los productos se han dañado o no han podido llegar a los mercados de abasto. Desde el viernes, el gobierno ordenó que el galón de gasolina se venda a $3.95 y se congeló el precio de una decena de alimentos. Los conductores deben registrarse en una plataforma digital para acceder al subsidio del combustible.
Bueno, lo que me parece un poco absurdo es el por qué limitarlo a estar ingresando en una plataforma o algo. Si vas a hacer algo que es para todos, solamente colócalo a un precio fijo.
Los manifestantes consideran insuficientes las medidas y el gobierno les ofreció fijar el precio del combustible en $3.40 el galón. Pero los grupos que impulsan las protestas plantean un precio que se acerque más a los $3. Panamá vive una de las peores crisis sociales desde 1989. El descontento se da en medio de una inflación de 4,2%, una tasa de desempleo en torno al 10% y un aumento en el precio del combustible que llegó a ser del 47%.
El presidente de los Estados Unidos aseguró el sábado durante una reunión cumbre realizada en Arabia Saudita que su país seguirá plenamente comprometido con el cercano Oriente y no cederá su influencia a otras potencias. Continúa informando la agencia de noticias AFP.
El presidente estadounidense Joe Biden aseguró el sábado durante una cumbre en Arabia Saudita que su país seguirá comprometido con Medio Oriente. En su última parada se reunió con los 6 gobernantes del Consejo de Cooperación del Golfo, junto a los de Egipto, Jordania e Irak. Biden pretendía esbozar su visión del papel de Washington en la región para no ceder influencia a Rusia y China. Solo me está quedando claro cuán estrechamente enlazados están los intereses estadounidenses con los éxitos de Medio Oriente. No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán. Buscaremos aprovechar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios. Los ricos países del Golfo que acogen a las tropas estadounidenses y han apoyado a Washington durante décadas se han abstenido de apoyar a la administración de Biden en su intento de aislar a Moscú. Biden prometió un paquete de $1,000 millones para la seguridad alimentaria en Medio Oriente y en el norte de África, amenazada desde la invasión rusa de Ucrania. Además, Arabia Saudita y Estados Unidos firmaron el viernes 18 acuerdos en energía, espacio, salud e inversión. Washington quiere que el mayor exportador mundial de crudo abra los grifos para bajar los precios de los combustibles y reducir así las tasas inflacionarias en su país. Biden aseguró que los resultados concretos no se verán hasta dentro de un par de semanas. El reino jugará su papel en este campo, ya que ha anunciado un aumento de su capacidad de producción a 13 millones de barriles por día. Por lo tanto, el reino no tendrá ninguna capacidad adicional para aumentar la producción.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, el opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, asegura que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba.
El 11 de julio se va a repetir el 14, 15, 20, por 10 días. Después del 11 de julio ellos no han tenido un sueño tranquilo ni lo van a tener, porque Cuba le hizo a Díaz-Canel un plebiscito sin onda. Todo el mundo a la calle, personas menores de 30 años, y eso, en definitiva, se va a repetir nuevamente porque las condiciones que provocaron el 8 de julio hoy son más grandes, hoy son más poderosas. La gente no tiene miedo, la gente habla. Hay un brote aquí mismo en el barrio, nosotros vivimos de dengue, que eso es increíble. La gente va al médico y el médico le dice que regrese y que busque qué tomar porque no hay nada, no hay una aspirina en la farmacia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? El 11 está ahí, está latente y en cualquier momento a ellos se le va de la mano. Yo no me explico a veces. Yo vi el problema del muchacho que mataron en Santa Clara. Y ahí mismo estaba el problema. Lo que pasa es que cuando eso pasa en La Habana, a la presa se le va y ya Cuba es libre. Porque es que ellos no pueden con un pueblo. Ellos no tienen prisión para cerrar a todo el pueblo de Cuba. Ellos no tienen ejército para dominar a todo el pueblo de Cuba. Convencido de eso estoy yo, que ando a las calles todos los días, visito a la gente, visito enfermos, y ellos no tienen a nadie. Ya te digo, el 11 de julio sorprendió a todo el mundo. El pueblo de Cuba dio una lección para ellos. Después del 11, ellos no van a tener ni tienen.
Bueno, acaban de escuchar la opinión desde el poblado de Carlos Rojas en la provincia de Matanzas del opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y él está asegurando que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos condena continuamente la represión de la libertad de expresión por el gobierno cubano. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo bien abarcador que habla de todo esto, de la condena internacional que ha tenido el que se le ha hecho al régimen de Cuba después del 11J. También pueden referirse a este artículo donde dice que fueron ciertos los cientos los cubanos que participaron en las protestas de los Palacios y Centro Habana. Esto fue hace unos días. Y bueno, hay imágenes, videos sobre esta protesta donde muchas personas salieron pues exigiendo que volvieran a poner la corriente, gritaron abajo la dictadura, gritaron también tenemos hambre. Así que esta fue la opinión de Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Es una pena, Exilda, que al cabo de un año de las manifestaciones del 11J, poco ha cambiado en Cuba o nada ha cambiado en Cuba para mejor. Vemos cualquier tipo de necesidad multiplicada en la familia cubana y es una pena. Eso impulsa a la desesperación, al éxodo, al suicidio, a la desidia. ¿Cómo tú pretendes que un joven cubano quiera estudiar y tener una carrera, forjarse un futuro en la isla soñando con un título universitario, si sabe de antemano que sus padres y sus abuelos y sus vecinos no han conseguido mucho con ese camino, y sí han conseguido bastante yéndose del país de la forma que sea? Es penoso cómo la juventud cubana es la que fundamentalmente tiene ese itinerario por de país en país, integrando una caravana para llegar a los Estados Unidos o sencillamente estableciéndose en cualquier otro país. O sea, nosotros conversamos aquí hace unos meses atrás. Hay juventud que ahora no tiene las aspiraciones que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, que estábamos en el preuniversitario y decíamos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué carrera? Y nos daban un escalafón y la puntuación y las listas. Y uno quiere ser médico y otro quiere ser entrenador de deportes y otro quiere estudiar ingeniería eléctrica. Bueno, asumimos, después de muchos años de estar aquí, de que ese fervor que teníamos nosotros en la juventud ha desaparecido en esta nueva generación que ve en ese espejo nuestro, porque nuestros hijos nos ven en ese espejo nuestro, decir, ¿para qué nos sirve ir a la universidad y tener colgado luego un título de doctor si un instructor o un carcelero, llámese como se llame, después de 5 meses y medio de un entrenamiento va a ganar 7,000 pesos al mes y el médico va a ganar 5? Entonces, ¿a dónde están empujando a la juventud?
Esa es la realidad. Y también hay que ver cómo el régimen utiliza las redes sociales para intentar desvirtuar todo lo que está pasando en el país. Tienen un ejército en redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en Facebook, que cuando alguien rápidamente salen las redes sociales denunciando algo, pues ellos intentan contrarrestarlo. Son tiempos diferentes, son tiempos más modernos, son tiempos donde cada cual y cada quien tiene un teléfono, cualquiera puede tener un teléfono, cualquiera puede hacer una denuncia social, y aunque intenten cortarlo a la internet y aunque intenten coartar la libertad de expresión, siempre va a salir la verdad a flote. Y eso fue lo que pasó el 11J. Todas estas personas que comenzaron a transmitir este levantamiento popular, que ya se les convirtió, ya fue muy tarde para intentar entonces ellos quitar la internet. Ya habían salido los primeros videos, la gente seguía comunicándose, la gente seguía sacando a la luz todo lo que estaba pasando ese día, sacaron incluso la represión de esos días. Entonces, cuando tú ves que un gobernante de un país tiene que escribir un tuit como el que escribió ayer Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un domingo para la esperanza del mundo, porque era el Día del Niño, un domingo para la esperanza del mundo, que no falten las ideas y el apoyo a los niños y niñas en las playas, los parques, los barrios o la propia casa. Nada más, no hay nada más importante que su felicidad. Celebremos el Día de los Niños. Y ahí mismo los internautas comienzan a decirle, ¿pero qué van a celebrar los niños? Si los niños están de vacaciones, usted no los puede llevar ni a un parque infantil ni le puede comprar. Vaya, no es que tú tengas que comprarle algo cuando están de vacaciones, es que tú no puedes satisfacer las necesidades de estos niños diariamente. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, Van muy mal, están muy mal, porque tú no quieres ver la realidad que tiene tu país. No todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo tiene acceso a las tiendas MLC, no todo el mundo puede llevar un niño a un parque, no todo el mundo tiene dinero para gastar un día para festejar cuando se han subido tanto los precios, ni ir a Copelia, ni nada. Y es así, cuando un dirigente tiene que ponerse a tuitear y a decir que sí, ahí vamos por más y vamos muy bien y vamos muy, muy adelante y somos los mejores y no sé qué y no sé cuánto, tú dices, bueno, ¿y qué quiere tapar realmente? Cuando tú sabes que ahí adentro la cosa no está así, como tú la estás pintando con esa foto tan maravillosa que ha puesto, hay una felicidad total en la foto esta que ha puesto en ese Twitter. Entonces las cosas no van bien. Las personas están decepcionadas.
Además, mira, Exilda.
Muy decepcionadas.
Mira, un ejemplo práctico. Este fin de semana fui a una placita que queda cerca relativamente de donde vivimos Exilda y yo. Y fui con un primo, y ese primo a su vez había querido llevar a un amigo que recientemente vino de Cuba. Ese muchacho, el pobre, cuando llega a la placita y ve que hay frutas, hay lo mismo, quesos, que dulces, que pescados, que batidos, que pizzas, que cosas de comida, sin cola, sin matazones. Tú llegas y te sirves en una bolsa lo que tú quieras y vas y después pagas. Sin esa zozobra del que se va a
se
acabar.
Se va a acabar, no, se va a acabar.
Yo miraba el rostro del muchacho.
Debe haber estado súper asustado.
Lo veía
asustado.
Asombrado.
Y asustado de lo que
lo veía
viendo.
Asombrado porque como es una persona joven y nunca había visto eso, yo me vi reflejado en él cuando yo vi por primera vez en mi vida la abundancia.
De un supermercado.
Pero la abundancia de un mercado lleno de productos y lleno de colores y lleno de diseños hechos para llamarte la atención, para que tú como consumidor te decidas por ese. Y yo vi en el rostro de este muchacho el asombro de la abundancia y yo dije... ¿Pero por qué en Cuba no pueden tener esas cosas?
Es que
¿quién le ha dicho?
Ese sitio donde tú fuiste, claro, todo lo que tiene es lo que debería tener una Cuba próspera ahora mismo.
Pero además,
sin
frutas,
necesidad de nada.
Frutas naturales.
Todo natural.
Que se dan dentro de
Cuba.
Un
lugar precioso que usted
que
puede
ver. Que se dan
de
dentro
todo.
De Cuba. No son productos traídos de Arabia Saudita. No se le puede decir a la gente no, porque el clima, el transporte, el barco que se queda sin gasolina,
no
existe, no existe. En un país próspero, nosotros los consumidores tenemos derecho a tener este tipo de abundancia para que después usted, con el dinero que tenga en el bolsillo, compre hasta donde le alcance. No se lo puede llevar todo. Porque primero no lo necesita
claro
todo.
Claro que no, tú no
segundo,
necesitas tener un almacén en tu casa.
Exacto,
¿tú
ese
no
tienes
que
el
tener
punto.
Eso? No.
Ese es el punto de este sistema.
No.
Usted no necesita tener 50 pares de zapatos. Porque
bueno,
cuando usted...
hay discrepo de ti. Hay a quien le gusta mucho tener zapatos y entonces lo compra.
Claro, pero si hay personas que tienen el espacio... Nosotros entendemos que no es necesario tener esa cantidad porque... Primero, no le alcanza el espacio. Segundo, para eso que lo guarde la tienda. La tienda es el almacén. Cuando usted quiere comprarse 14 frutabombas porque va a ser hacer dulce de frutabombas, usted
comprarse.
No necesita las 14 en su casa.
No.
Que las guarde el mercado. O sea, si se le echa a perder al mercado, eso es asunto de ellos. La pérdida es de ellos, no
sí,
la
sí,
asume.
Sí, pero el mercado tampoco te dice, no puedes comprar las 15.
¡Claro!
Las 15 frutabombas. Usted va y la compra porque usted quiere, si quiere. Y si las quiere comprar para la familia, hoy le voy a llevar dos a mi mamá, le voy a llevar a mi prima, no sé, que usted hace lo que usted quiera con su dinero. Usted lo gasta en lo que usted quiera. Aquí nadie le va a poner una censura ni le va a decir usted no tiene derecho a eso. Usted tiene que esperar que venga por la libreta. No, eso no viene por la libreta. No, viene por la libreta. Tú lo sudaste, tú lo gastas como tú quieras.
Y otra
y eso
cosa,
es lo importante.
Y otra cosa, aquí a ninguna auto, y mucho menos a la policía. La policía no está para eso. La policía no está para parar a un ciudadano y decir, canentia. ¿Qué es lo que lleva en la java?
Por favor.
Ábrame el maletero. Eso no existe en los Estados Unidos. A usted no lo paran saliendo de un mercado ni metiendo una java dentro de su casa para ver qué es lo que lleva, de dónde lo sacó. a ninguna autoridad de ningún estado y en ninguna época en que haya estado un partido u otro en el poder. Señores, aquí las autoridades y los políticos no están para perseguir al viejito con la jabita. Eso es de los países totalitarios y miserables. Aquí ese tipo de actitudes no se tienen. Y a ninguna autoridad, a ningún alcalde, ni a ningún político le molesta que usted compre una casa detrás de la otra y tenga 10 o 20 casas y se dedica a vivir de las rentas. Eso a nadie le importa. Se respeta el éxito del ajeno. Se respeta.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Seis y 54 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de tempranito y de mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Por ejemplo, los Medias Blancas de Chicago aplastaron sin piedad a los Mellizos de Minnesota 11-2 y da la casualidad que en ese partido Joan Moncada, el tercera base de los Medias Blancas de Chicago, conectó su quinto cuadrangular de la temporada y también su séptimo doblete. Él fue una de las figuras principales del partido. Está bateando promedio un poquito flojo de 213, pero gracias a él y José Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos, con dos hits en cinco turnos al bate, también anotó carrera. Él está bateando 304 y los Medias Blancas de Chicago apalearon 11-0 a los Mellizos de Minnesota. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto doblegaron a los Reales de Kansas City 4-2 y en ese partido Lourdes Gurriel Jr. conectó un imparable en cuatro turnos al bate y tiene promedio más que respetable de 306 en lo que va la temporada. Vladimir Guerrero Jr. con dos imparables y dos carreras anotadas en este partido también. En un juego que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Yankees de Nueva York apalearon a los Medias Rojas de Boston 13-2. ¿Oyeron bien? 13-2. Garrett Cole, el derecho de los Yankees, lanzó 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 12 y tiene efectividad de 3.02. Así que Garrett Cole, el jugador más valioso de la jornada. También estuvo el right fielder Locastro con 3 hits, jonrón de 2 carreras, 2 imparables, 2 anotadas, 2 impulsadas y también 2 bases robadas. Y la Mayhew estuvo en base 5 veces para los Yankees de Nueva York. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano-americano Julito Martínez, 2 veces oficiales al bate y se ponchó ambas veces. Su promedio descendió a 302. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Orioles de Baltimore 7-5. Randy Arozarena, el jugador más valioso del partido, el cubano con 2 imparables, su jonrón número 12 de la temporada, impulsó 2 carreras en este partido, anotó otra y está bateando 254. El otro cubano del Tampa Bay, Yandy Díaz, no jugó en este partido. Muy bien, ahora recuerden que esta noche el derbi de jonrones del béisbol del las Grandes Ligas a partir de las 8 p.m. Ya tenemos a los 8 que fueron seleccionados para el derby de jonrones y estos son los emparejamientos o las llaves. Kyle Schwarber, left fielder de los Phillies de Filadelfia contra Albert Pujols, el dominicano de los Cardenales de San Luis. El que gane esa competencia va contra Juan Soto de los Nacionales de Washington y José Ramírez de los Guardianes de Cleveland. Se supone que Juan Soto sea el favorito para ganar esa llave. Luego está Corey Seager de los Texas Rangers, que va directamente contra el novato Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, el center fielder. Y por último, Pete Alonso de los Mets de Nueva York, muy bien representando a los Mets de Nueva York, contra Ronald Acuña Jr., el venezolano de los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta. Así que esos son los 8 peloteros que van a participar esta noche en el derby de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, Juan Soto, que va a estar ahí participando esta noche, declinó o no quiso aceptar una oferta que le habían hecho los Nacionales de Washington. Básicamente rechazó una oferta de, oigan esto, $440 millones por 15 temporadas con los Nacionales de Washington. Este muchacho de 23 años no es cualquiera el que rechaza un contrato garantizado de $440 millones por 15 años de servicio por jugar pelota hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Y hace unos minuticos estábamos hablando de la boda entre J-Lo y Ben Affleck. Y dije, bueno, déjame ver cuánta es la calderilla que tienen esta gente. J-Lo, según la computadora, tiene más, minutos menos, 362 melones, millones de dólares. Y Ben Affleck tiene 150 millones de dólares. Minutos más, minutos menos, es una cantidad suficiente para vivir sin hacer colas. Sin pedir. ¿Cuándo fue la última vez que J-Lo pidió el último en una cola? Ella ni se acuerda. ¿Y cuándo fue la última vez que Ben Affleck tuvo que lavar el carro él?
Por favor.
Ni se acuerda. Por favor. Para eso hay gente.
Bueno, sí.
Bueno,
pero se han ganado ese dinero con
trabajando,
mucho esfuerzo, mucho
trabajando.
Sacrificio. Así que sí,
claro, yo tenía.
Y eso, mira,
Existe, ven acá.
Hay que aplaudirle.
Y
los 150 centavos que tú te ganaste también, hay que aplaudírtelo.
Y tú y yo no podemos ser artistas ahora.
Bueno, no artistas somos porque aquí estamos, ¿sí?
No, pero de millones.
Bueno, no sé, que no, tú mira. Sabes que, bueno, tú sí, tú eres bastante teatral. Tú puedes.
Sí. Podemos hacer una comedia. De guionista podemos poner al cubano de Finlandia que nos escriba los pujos.
No. Ahí no nos vamos a ganar ni un medio. Ni uno.
Yaquisito y el cubano de Finlandia.
Yaquisito que si el lunes de reordenamiento. El cubano de Finlandia que si tú estás molesto porque fuiste al gimnasio. Esos chistes de ustedes no nos van a dar nada. En fin, sí. Señores.
Ahí
se está moviendo billetes y mucho.
Sí. Cuando yo tengo problemas en la vista.
Habrán firmado algún acuerdo de esos prenupciales de que, mira, esto es mío y esto es tuyo.
Siempre se hace.
Y no vamos a repartir nada de 50-50. Aquí no hay mitad. Esto es mío, esto es tuyo. Aquí.
Eso fue lo que hice yo cuando me casé. Yo dije, estas chancletas son mías.
Y te quedaste sin nada.
Y aquellas chancletas son tuyas.
Porque en definitiva tú no tienes nada. Y las canas son tuyas.
Y el cepillo de dientes y las chancletas son mías.
Y las canas.
Eso es merengue. Tú sabes que eso es merengue.
Las canas son tuyas.
el merengue. Los otros días tenía problema en la vista y en lugar de ir al oculista, ¿sabes dónde fui? A gimnasio. Se me acabó el problema en la vista.
Si enseguida, tú no sabes ni dónde queda el gimnasio. Si tú no sabes ni dónde queda el gimnasio.
Pero empecé a tener problemas de palpitaciones. Entonces tuve que ir al cardiólogo, salí peor. Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en tempranito y de mañana a las 7 de la mañana. El Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebra hoy en la ciudad de Washington una conferencia sobre el levantamiento popular del 11 de julio del año 2021. En el evento intitulado Cuba, un año después del 11J, participarán Edgar Stuardo Rallón, relator para Cuba y sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por la parte cubana asistirán la directora de Cubalex, Laritza de Bersent, la activista Zaylee González y el periodista independiente Orelvis Cabrera, entre otros. Es para conmemorar el primer aniversario de las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio del año pasado en Cuba. Considerar los hechos que tuvieron lugar en ese entonces, las consecuencias y la situación de los derechos humanos en la isla durante este año que pasó, explicó a Radio Televisión Martí Cristina Federhoff, directora del programa de Raza e Igualdad. Decenas de cubanos fueron interceptados el sábado por las autoridades de los Estados Unidos tras desembarcar en las costas del sur de la Florida. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y de otras fuerzas respondieron a múltiples desembarcos de migrantes en los cayos y otros puntos costeros. Según informó el jefe de la patrulla, Walter Slosar, 32 migrantes de Cuba se encontraban bajo custodia federal y se abrió la investigación. A pesar de las continuas advertencias de las autoridades sobre los riesgos que enfrentan los migrantes que se lanzan al mar en el peligroso estrecho de la Florida, en embarcaciones sin las condiciones necesarias para la navegación, la cifra de cubanos que arriba a las costas de los Estados Unidos continúa en aumento. El mes pasado, las autoridades informaron que este año fiscal, la Guardia Costera registró 39 muertes confirmadas de personas que migran ilegalmente en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y precarias. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, ofreció el domingo una oración del Santo Rosario por la paz del mundo, así como por la de su país, que desde el año 2018 vive una crisis sociopolítica. El religioso dirigió desde la catedral una campaña de oración por la paz en el mundo, por la paz en Nicaragua, por la concordia, la amistad, por la paz de las familias y de los corazones. Además de los 355 muertos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las protestas de 2018, la crisis de Nicaragua ha llevado a más de 200.000 nicaragüenses al exilio, mientras que existen unos 190 presos políticos en el país. Las autoridades de Colombia anunciaron este domingo la muerte del cabecilla de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Roque Antonio González Contreras, alias Roque. El guerrillero fue ultimado en una operación de fuerzas especiales de la Policía Nacional y el Ejército, apoyados por la Policía Judicial e Inteligencia en el municipio de Tibú, indicó el Ejército. Roque llevaba 8 meses bajo orden de busca y captura que ha culminado en una operación desarrollada en la vivienda del Barrio Largo, informa Radio Caracol. Los principales productores de petróleo crudo tienen capacidad sobrante y es probable que aumenten los suministros tras la visita del presidente Joe Biden al cercano Oriente, declaró el domingo un alto enviado de energía de los Estados Unidos. Amos Holstein, asesor de seguridad energética del Departamento de Estado, declaró a la prensa que está bastante seguro de que se verán algunas medidas más en las próximas semanas. Biden visitó Arabia Saudita el viernes como parte de su primer viaje al Cercano Oriente como presidente de los Estados Unidos, con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la producción de petróleo para ayudar a reducir los precios de la gasolina. Después de rezar el Ángelus dominical, el Papa Francisco pidió una vez más poner fin a la guerra y de las matanzas en Ucrania e hizo un nuevo llamamiento para que se encuentre una solución pacífica en Sri Lanka, respetando los derechos de todos.
Escribo nuevamente la mi vicinanza al pueblo de
Expreso mi cercanía con el pueblo de Sri Lanka, queridos hermanos y hermanas. Me uno a ustedes en la oración y exhorto a todas las partes a buscar una solución pacífica a esta crisis, en favor de manera particular de los más pobres, respetando los derechos de todos. Me uno a los líderes religiosos para buscar las soluciones y evitar las formas de violencia, buscar la solución en busca del bien común. Estoy siempre vecino también a la martirizada población de Ucrania, golpeada cada día por una lluvia de misiles. No se entiende que la guerra crea solo destrucción y muerte, alejando a los pueblos. Rezo para que los actores internacionales hagan realmente y busquen solución para conseguir la paz, no a la insensatez de la guerra.
Ucrania acusa a Rusia de disparar misiles desde la central nuclear de Zaporilla, informa la agencia de noticias AFP.
El operador ucraniano de energía nuclear Energoatom acusó a las fuerzas rusas de desplegar lanzadores de misiles en la central nuclear de Zaporilla para disparar contra las regiones de Nikopol y de Dnipro. Según los informes, unos 500 soldados rusos siguen en el emplazamiento de la planta y la tienen bajo su control. La mayor central nuclear de Ucrania cayó en manos de las fuerzas rusas a principios de marzo, poco después de que empezara la invasión rusa el 24 de febrero. El sábado, misiles rusos alcanzaron edificios residenciales en Nikopol, matando a 2 personas y dañando 2 edificios, una escuela y una universidad. En el noreste, cerca de la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov, las autoridades ucranianas denunciaron que un ataque de misiles rusos durante la noche mató a 3 personas en la ciudad de Chuguiv. En tanto, ya son 24 los muertos que dejaron los bombardeos con misiles crucero, que el jueves devastaron el centro de la ciudad de Vinnytsia. Ucrania afirma que hay 3 niños entre los fallecidos. Actualmente, el grueso de los combates están centrados en el sur y en la cuenca minera e industrial del Donbass, en el este. Las fuerzas separatistas prorrusas afirmaron que estaban tomando el control completo de la ciudad Siversk, atacada después de la toma de Lisichansk. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó a los soldados implicados en la ofensiva sin confirmar la fecha del desplazamiento. Tampoco se precisó si la visita tuvo lugar en Ucrania o en Rusia.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Gracias a todos los que están en sintonía. Gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. ¡Exilda!
No, antes del Exilda. Ah, ¿qué pasó? Un saludo para Mandy Quincalla, que está ahí. Dice, buenos días. Así que gracias por la sintonía, Mandy.
Mandy Quincalla. Qué bien. ¿Por dónde andas manejando? ¿No te dijo?
No me ha contado más nada. ¿No? Deja ver qué cuenta Mandy Quincalla. Él te está escuchando, así que, como ya tú estás preguntando, seguro cuenta por aquí.
Sí, Mandy, no, ahí, repórtate. Compadre, llama, da un timbrazo.
Acuérdate
al 305,
que Alfredo es chismosito. Quiere
sí,
saber
cuando
todos
José
los
nos llama, yo enseguido busco por donde, claro, hay que soñar. Yo sueño un día por atravesar.
¿Tú vives soñando?
Pero eso no es malo, Isilda.
Pero acabate de despertar algún día. No. Lo que quiero decir es que te acabes de despertar algún día. Y vas a decir de teléfono.
Ahora estoy soñando con que Ben Affleck se divorcie de...
Pero niño, ¿a ti qué te importa si esa niña no es para ti? A ver,
El número de teléfono.
A mí me espera otra. Mandy, danos un timbrazo, 305-437-7118. 305-437-7118. Exilda.
Cuenta.
Un día como hoy, 18 de julio, pero del 64, no del 1964, no del 1864, sino solo del 64. Dos dígitos, ¿eh?
Te fuiste lejos.
Comenzó el gran incendio de Roma. Roma cada rato cogía candela. ¿Tu abuelo estaba ahí? ¿Sí? Pero de 64 acá es más que abuelo. No, Viñoli, no. Comenzó el gran incendio de Roma. Hay historiadores que dicen que fue Nerón el que le dio candela. Hay otros que dicen que no fue el que le dio candela, pero que estaba tocando el tre, una guitarra, una tumbadora, algo, estaba tocando una flauta y no hizo nada por apagar el incendio. Claro, sucesos así pasan a la historia y como hace tanto tiempo, pues no quedan testigos, pero bueno, de que se quemó, claro, claro, él se entretuvo y no mandó a los bomberos a tiempo.
Bueno, chicos, que le den castigo.
Un día como hoy, del año 1821, el territorio de la Florida, aquí donde estamos nosotros, pasó de la soberanía española a la de los Estados Unidos. ¿Eh? ¿Quieres una tierrita? Sí, ¿cuánto va? No, tanto, chenche por chenche. Si no hubiera pasado a la soberanía de los Estados Unidos, pues estuviéramos viviendo en territorios de ultramar. Qué lindo suena eso, suena, territorios suena de ultramar.
Muy bonito, muy bonito. Mandy está en Tampa.
Mandy está en Tampa. Ah, Mandy. Está, saludos. Ah,
ya
saludos.
Informé, Mandy, ya informé para que él se quede tranquilo.
Saludos a la gente del municipio cabecera de Tampa. Entonces, esto sería municipio, territorio de ultramar. Y los reyes serían los regentes, los jefes, los meros meros,
sí, mi amor,
de aquí de la Florida.
Pero no fue.
Y Exilda sabría tocar castañuelas, gitana, vendría con una estola, en bueno, lugar de venir con, en fin, con ese... con la
¿con ese qué?
Con ese collar tan lindo y una medallita de la Virgen de la Caridad del Cobre, no se usaría.
Esta no, no es la Virgen de la Caridad del Cobre.
Se usaría una Virgen, tendría su relicario.
Sigue
su,
mi vida, sigue.
Su saya grande así de bolas. Y
deja
eso.
La cadenita y sigue. Deja la cadenita.
Un día como hoy también. De
dale que te están apurando.
Te digo, ¿cuál es el apuro tuyo? Si esto hasta las 9, papo.
Vamos, tesoro. Vamos, tesorito.
Es porque va al dentista.
Tesorito sin pulir, diamante sin pulir. Dale. Sí.
Tú sabes que a Teddy a veces...
Tú no le puedes decir nada a esta muchacha.
Yo.
Porque, óyeme, yo no sé, el pobre hijo de él seguro le dice, papá, pero cállate ya de una vez y por todas.
A Teddy le dice diente viejo. A veces se parte, a veces se afloja.
Dios, pero acaba ya. Ya se fue el minuto. Presenta lo que viene ahora.
Espérate, chica, que viene esta independencia ahora, esta cosa. En 1898, Filipinas se independencia de España.
Ah, de independencia.
Se independiza. La independencia.
Presenta lo que viene ahora. Porque
¿qué viene ahora, chica?
¿Cómo que viene ahora? Lo de siempre.
Ah, después, eso es un peo.
No,
un bolseador, tú vas a ver, tú vas a que... Tú
preséntalo que como todo un profesional. Vamos.
En Deportes con los Grandes de este lunes, el invitado de Edemio Navas, el joven púgil guantanamero, te lo dije que era un bolseador.
Te dije profesionalmente.
Jordan Barrera, quien comenzó su carrera amateur en Cuba en el año 2014 y se mudó para este recinto, municipio, cabecera de Miami, recientemente. Entrena ahora para su primera pelea profesional el próximo 23 de septiembre en esta ciudad llena de mafiosos, Miami.
Háblame de tus resultados, tanto en la etapa escolar como juvenil. Jordan Barrera, en representación siempre, por supuesto, a Guantánamo.
Sí, en la etapa escolar fui campeón nacional en Ciudad Habana.
Eso vendría siendo 30, 32 kilogramos, más o menos, ¿no?
Era en... 34 kilogramos.
Sí.
34 kilogramos. Fui campeón nacional en La Habana. fui campeón nacional, cogí el primer lugar, donde le gané en la final a un santiaguero. Me acuerdo muy bien de eso.
Sí.
Porque fueron triunfos que uno disfrutó bastante desde niño.
Bueno,
éramos juveniles.
En el 2014 te tocó combatir contra Antonio Bisset. Este es un muchacho que actualmente se encuentra en Croacia combatiendo a nivel profesional. Ese fue en un campeonato en Las Tunas. Y ahí Jordan Barrera logró victoria contra Antonio Bisset. ¿Te recuerdas de ese combate? Bueno, ya han pasado muchos años. Exactamente sí. ocho años y unos meses, ¿no?
Sí, tremendo combate con Antonio Bisset ahí en la sala, en un por equipo a cuatro asaltos, donde tuvimos muy buen combate, donde yo saqué las mejores partes.
Sí. Bueno, llegaste a Estados Unidos recientemente, ya muchos pugiles cubanos se han ido de Cuba, no solamente para Estados Unidos, sino para diferentes partes del mundo. Algunos han tenido la posibilidad, la suerte de conseguir visa, como es el caso de Skull, de Jorge Iglesias, un grupo grandísimo, pero en el caso de Jordan Barrera, el guantanamero, ha llegado a Estados Unidos con un sueño, ¿no?, con una meta de poder debutar primero a nivel profesional y, bueno, después tratar de poco a poco ir escalando al peso welter, una división muy fuerte, porque ya está, ahí hay un grupo grandísimo de pugiles cubanos, entre ellos Ugas Jordanis, el hombre que retiró literalmente al filipino Manny Pacquiao. Pero llegaste con sueños, ya tiene un promotor, Henry Rivalta, está con Eufrasio. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Entrenar en el Doral, prepararte para tu debut profesional, que pudiera ser en dos o tres meses? Porque me imagino que hace varios meses que no estás entrenando, ¿no?
Sí, pero nosotros ahora ya comenzamos una preparación con Franco, donde nos estamos preparando muy bien. Y yo me siento muy bien, yo ya me estoy sintiendo bien. Llevamos dos o tres días de entrenamiento, estamos recién llegados, pero he sentido un gran cambio, un cambio grande, que no era el mismo, no era lo mismo, esto es otra cosa diferente, y me siento muy bien. Y aquí, gracias a Rivalta que nos ha apoyado, que ha sido el que nos ha apoyado, el que nos ha hecho llegar hasta aquí hoy, yo me siento muy bien, y yo tengo mi sueño es llegar a ser campeón del mundo. Vamos el paso a paso, mi sueño es, y lo quiero cumplir, y lo voy a cumplir, es ser campeón del mundo.
Sí, siempre pensando, por supuesto, en la familia, en la niñez ahí en Guantánamo, de poder lograr un título continental, un título regional y una corona mundial, que sería lo máximo. La transición, bueno, boxeo en todas partes, pero siempre es importante la transición, ¿no?, del boxeo amateur a nivel profesional, porque hay muchos cambios. En un torneo amateur, digamos una semana tienes 3-4 combates, ya a nivel profesional peleas ahora, por ejemplo, y a veces demora 2, 3 y 4 meses sin combatir, porque eso conlleva una preparación y un campo de entrenamiento, ¿no?, un poco largo.
Claro, no. Aquí nosotros debutamos ahora, fíjate que nosotros debutamos ahora el 23 de septiembre. El 23 de septiembre debutamos nosotros aquí en Miami.
Sí. Eres peso welter, ¿no? 147 libras, 67 kilogramos. ¿Estás bien con el peso?
Sí, a lo mejor hago 154, puede hacer que haga también. Estoy entre 147 y 154. Sí. En la que me sienta más cómodo es el peso que voy a hacer y el que decida mi entrenador Franco.
Sí. Bueno, ahí Cuba recientemente tuvo a dos campeones mundiales, ¿no? Jordani Ugas en el peso welter y Erislandia Lara en el peso super welter, aunque ya Lara subió las 160 libras, o sea, el peso mediano, y es el actual campeón de esa división. Tu sueño es una corona mundial, siempre pensando, por supuesto, en ayudar a tu familia en el Guaso, ¿no?
Claro, mi madre, mi padre, que están allá, mis hermanas, yo siempre pienso mucho en eso, la familia es lo primero, pero el sacrificio es beneficio. Si tú te sacrificas, van a venir los beneficios.
Sí.
Pero hay que sacrificarse primero en el boxeo, que es lo que me gusta a mí y a lo que vine.
Siete 22 minutos de la mañana.
Y
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, señaló el secretario de Estado Antony Blinken en Twitter. Recientes cambios al Código Penal cubano castigan las críticas al gobierno, a sus representantes y al socialismo. Las últimas víctimas son Michael Castillo Lo Sorbo, conocido rapero, quien fue sentenciado a 9 años de prisión, y el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, quien recibió una sentencia de 5 años. Ambos fueron juzgados en mayo a puerta cerrada. Osorbo y Otero Alcántara son miembros del Movimiento San Isidro, grupo de artistas y académicos disidentes que ha desafiado la falta de libertades en Cuba e inspirado protestas pacíficas contra el gobierno. La policía arrestó a Otero Alcántara el 11 de julio de 2021, luego de que el artista anunciara que se uniría a las protestas. Osorbo y Otero Alcántara participaron en el video musical del himno de la libertad, Patria y Vida, que se volvió viral en febrero de 2021. Osorbo fue golpeado por agentes de la seguridad del Estado 2 meses después de la publicación del video. Osorbo y los demás intérpretes de Patria y Vida ganaron el Grammy Latino a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Patria y Vida es un giro de la frase de Fidel Castro, Patria o Muerte, y se convirtió en una canción popular para los manifestantes del 11 de julio. Amnistía Internacional condenó los juicios de Osorbo y Otero Alcántara, diciendo que son un vergonzoso ejemplo de crisis de derechos humanos causada por la política de represión del gobierno cubano durante décadas. En una entrevista en diciembre de 2020, luego de haber realizado una huelga de hambre, Otero Alcántara dijo al diario Miami Herald: "Vivimos en un régimen totalitario que viola nuestros derechos y ellos tienen el control de la información. Vivimos en una dictadura. ¿Quién puede creer en el régimen cuando abusa de ti?". A medida que se acercaba el aniversario del 11 de julio, el secretario Blinken, en un tuit, pidió que los manifestantes que siguen detenidos sean devueltos a sus hogares. Blinken también dijo en un comunicado el 11 de julio, un año después de las protestas del 11J de 2021 en Cuba, que Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a través de la represión durante un año histórico. Celebramos al pueblo cubano y elogiamos su determinación indomable frente a la opresión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete 7:25 minutos de la mañana. Tiempo para presentar a nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Tú sabes que un día como hoy, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio.
Anda.
Sí, señor.
Increíble, la Pechblenda, increíble. Sí, señor.
Y ella nombra, como era de origen polaco, pues nombra el elemento químico en honor al país donde había nacido. Polonia, y lo nombra...
El primer elemento radioactivo, ¿eh? Que es mujer más inteligente.
Sí, señor. Lo nombra polonio. Es un elemento químico de la tabla periódica. El símbolo es PO y su número atómico es el 84.
Oye, está documentado.
Sí.
Bueno, pues, muy bueno, muy bueno. Y yo te digo que ayer hubo ahí una tormenta de polvo en Montana, que eso fue, vaya... Apaga y vete, eso fue tremendo. Bueno, y muy bueno, María Curie, un honor para la mujer de todo tipo. Hasta Exilda pudiéramos ponerla ahí en ese honor grande a las mujeres.
El 85.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo eso. Bueno, entonces Alfredo y Exilia Alfredo, con un centro de bajas presiones sobre las costas de Senegal, esta mañana con una considerable actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extiende hacia las aguas del Atlántico, se observa una sólida onda tropical arribando al meridiano 40, que presenta una intensa actividad de tormentas eléctricas. Esto es, la onda se extiende desde el paralelo 20, es decir, 20 grados de latitud norte hasta los 5 grados, muy cerca de las costas de Brasil. Esta onda se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora. Y ya lo dijimos, viene seguida por mucha actividad de tormentas eléctricas que ya están partiendo de Senegal, penetrando en las aguas del Atlántico. Hay otra onda muy bien estructurada, se halla sobre las aguas del Caribe Oriental y presenta una buena actividad de chubascos y tormentas eléctricas al norte de Venezuela. Mientras otra onda tropical está avanzando hacia el Golfo de los Mosquitos con mucha actividad de chubascos y tormentas, se acerca a la isla de Swan y al norte de la isla de San Andrés. Así que el Caribe bastante activo. Bueno, ahorita terminamos con julio y llega agosto, y entonces nos acordaremos de Andrew. En Cuba se espera mañanas soleadas, poca nubosidad en horas de la noche, parcialmente nublado en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete treinta minutos de la mañana de hoy, lunes 7/18 del 2022. Casi que antes de que Exilda me lo diga, ya deben estar cogiendo su buen tamaño los arbolitos, los pinos que traen del norte para celebrar.
Yo pensé
la
que
Navidad.
Te habías sembrado más de uno en tu casa. Dije, no, bueno, este año, no, este año no se da aquí. ¿Vas a vender arbolitos?
No, eso no se da aquí.
No,
eso,
pero puedes hacer una innovación. No,
eso lo traen de Estados Unidos.
Tú eres de esos innovadores y racionalizadores.
Sí.
Ajá, entonces tú puedes hacer una innovación y racionalizar los pinos también. Aquí hay de todo. ¿Qué?
Espérate, que Viñoli me está diciendo.
Ah, que tú estás criando cerditos. Ya.
¿Qué sonido?
Estás de emprendedor.
Qué sonido más encantador ese, ¿eh?
Estás de emprendedor. Las cosas que tú te callas.
Viñoli le ponía eso a Morel en paz descanse y para molestarnos. Mira que gozábamos cada vez que... Y el pobre gordo miraba, pero qué sonido más encantador. Yo prefiero ese sonido al trino de un pajarito. Ponlo otra vez, Evi. Mira, qué cosa más tierna. ¿Es un perro?
Sí. Con rabia. Con mucha rabia. Los defensores de animales y las personas que no consumen.
¿Tu perrita es así? ¿Se...
Ay, no, no. Ella es chiquitica y es bastante...
Traviesa.
Sí, vamos a ponerle el nombre así, pero no es así, es chiquitica.
Mira tú.
Princesa, bueno. De princesa no tiene nada. Yo la miro y le digo, eres una plebeya. El principado se te quedó en algún lugar, pero de princesa nada.
Imagina tú.
Solo aprende de mí. Es que yo le pongo los audios de este programa y entonces aprende de ti. Nobleza.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Bien tempranito y de mañana continuamos informando. Los Estados Unidos criticó nuevamente el exilio que imponen las autoridades de la isla, los defensores de los derechos humanos y a quienes disienten del régimen de La Habana, a quienes les impiden el regreso al país. En esta oportunidad, el pronunciamiento surge de la embajadora de los Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Taylor. El gobierno de Cuba usa al exilio forzado como otro intento de silenciar a los defensores de los derechos humanos e intimidar a quienes critican al régimen. Condenamos públicamente estas acciones, escribió en Twitter la representante estadounidense en referencia a la negativa del régimen de la isla a que la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola regrese a Cuba. La profesora intentó volver a la isla el 25 de junio desde el aeropuerto de Fort Lauderdale de la Florida, pero como ha sucedido con otros activistas de derechos humanos, la aerolínea no autorizó su abordaje por órdenes de las autoridades migratorias de Cuba. Una embarazada resultó lesionada el sábado cuando residentes en el barrio habanero de Managua se enfrentaron a agentes policiales que respondían con violencia a una pelea con una cola para comprar alimentos, revelan videos e informes en las redes sociales. A causa del incidente, la embarazada perdió al bebé, confirmó en el comunicado en Facebook el gremio médico Cuba Libre, que repudió la acción de la policía. El gremio dijo que en una cola para comprar pollo se produjo un enfrentamiento entre los pobladores e intervino la policía política de forma agresiva y ante la violencia policial se reviran contra la policía, le quitan la tonfa a un oficial y rompen el cristal de la patrulla de la PNR. La organización explicó que en medio del enfrentamiento resultó lesionada la mujer embarazada y fue necesario hospitalizarla en el Clínico Quirúrgico Enrique Cabrera, donde perdió al bebé. El Gremio Médico Cubano Libre es integrado por galenos y trabajadores de la salud en la isla, así como en el exilio. El mayor retroceso en las tasas de vacunación en 30 años pone en peligro a millones de niños, sobre todo en países en desarrollo, alertan la UNICEF y la OMC, informa Beatriz Barral desde Radio ONU.
El mayor retroceso en las tasas de vacunación en 30 años pone en peligro a millones de niños, sobre todo en países en desarrollo, alertan UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En 2021, unos 25 millones de niños no recibieron vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina, que se utiliza como el marcador de la cobertura de inmunización. De ellos, 18 millones no recibieron ni una sola dosis. El descenso se debe a muchos factores, como el aumento del número de niños que viven en entornos frágiles y de conflicto. También a la desinformación y los problemas relacionados con el COVID-19, como las interrupciones de las cadenas de servicios y suministros y el desvío de recursos a la respuesta y contención de la pandemia. La cobertura de la primera dosis de sarampión cayó al 81%, el nivel más bajo desde 2008, y 3,5 millones de niños no recibieron la primera dosis contra el virus del papiloma humano. Kate O'Brien es la directora de vacunación de la OMS.
La pandemia no ha terminado. Tenemos que sostener y mantener el impulso mediante la vacunación, pero también tenemos que garantizar que la vacunación contra el sarampión, el papiloma humano, la neumonía y la diarrea vuelve a ponerse en marcha urgentemente. Eso significa poner al día millones de niños que no han sido vacunados en 2020 y 2021. También significa recuperar los programas de inmunización y mantener esa trayectoria de vacunación esencial.
Las autoridades de México detuvieron ayer a 4 personas por el presunto tráfico de 251 migrantes en un autobús en la región de Puebla. Entre los migrantes había 42 cubanos. La Policía Nacional de Puebla recibió una denuncia ciudadana alertando acerca de la presencia de un grupo de personas extranjeras que viajaban en un autobús en Autopista Federal a Tehuacán, tal y como ha informado el diario Milenio. Los agentes de policía interceptaron al vehículo en el municipio de Amozoc y detuvieron a las 4 personas por presunto tráfico de personas. Una parte de Europa Occidental se encontraba sofocada por una ola de calor que ha causado devastadores incendios y amenaza con provocar temperaturas récord, informa la agencia de noticias AFP.
Los fuegos eran muy preocupantes en España, donde una importante autopista que une Madrid con la frontera de Portugal se mantuvo cortada por más de 12 horas por un incendio que ardía en la región de Extremadura, en el suroeste. Decenas de incendios continuaban ardiendo en España bajo una ola de calor con temperaturas extremas desde hace casi una semana. Uno de los más preocupantes en Sierra de Mijas, en Andalucía, al sur, que obligó a desalojar preventivamente a más de 3.000 personas. En Portugal la situación mejoró, solo con un incendio activo de importancia en el norte del país, entre las comunas de Baiaio y Amarante. En la víspera falleció un piloto de un avión contra incendios que se estrelló en la región de Guarda, en el norte. Según Protección Civil, los incendios han dejado al menos 2 muertos y 60 heridos en las últimas semanas, y las llamas han calcinado entre 12.000 y 15.000 hectáreas. En el sur de Francia, los bomberos seguían luchando contra varios incendios, en particular en el departamento de Gironda, donde casi 10.000 hectáreas de bosque arden desde el martes, bajo una ola de calor que podría llevar las temperaturas a 40 grados Celsius. Más de 1.000 bomberos se han movilizado y 12.000 personas fueron evacuadas desde el martes. En Grecia, los bomberos combatían un fuego declarado el viernes en la isla de Creta, donde fueron evacuadas 7 poblaciones rurales. Esta es la segunda ola de calor que golpea a Europa en menos de un mes. Los fenómenos están volviendo más frecuentes e intensos y van en aumento por el cambio climático, según científicos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, el opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, asegura que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba.
De julio se va a repetir el 14, 15, 20, por 10 días. Después del 11 de julio, ellos no han tenido un sueño tranquilo ni lo van a tener, porque Cuba le hizo a Díaz-Canel un calentito sin onda. Fue todo el mundo a la calle, personas menores de 30 años. Y eso, en definitiva, se va a repetir nuevamente, porque las condiciones que provocaron el 11 de julio hoy son más grandes, hoy son más poderosas. La gente no tiene miedo, la gente habla. Hay un brote aquí mismo en el barrio, nosotros vivimos de dengue, que eso es increíble. La gente va al médico y el médico le dice que regrese y que busque qué tomar, porque no hay nada, no hay una aspirina en la farmacia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? El 11 está ahí, está latente, y en cualquier momento a ellos se le va de la mano. Yo no me explico a veces. Yo vi el problema del muchacho que mataron en Santa Clara, y ahí mismo estaba el problema. Lo que pasa es que cuando eso pasa en La Habana, a la presa se le va y ya Cuba es libre. Porque es que ellos no pueden con un pueblo. Ellos no tienen prisión para cerrar a todo el pueblo de Cuba. Ellos no tienen ejército para dominar a todo el pueblo de Cuba. Convencido de eso estoy yo, que ando a las calles todos los días, visito a la gente, visito enfermos, y ellos no tienen a nadie. Y ya te digo, el 11 de julio sorprendió a todo el mundo. El pueblo de Cuba dio una lección para ellos. Después del 11, ellos no van a tener ni tienen un sueño tranquilo. No pueden vivir.
Bueno, acaban de escuchar la opinión desde el poblado de Carlos Rojas en la provincia de Matanzas del opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y él está asegurando que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos condena continuamente la represión de la libertad de expresión por el gobierno cubano. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo bien abarcador que habla de todo esto, de la condena internacional que ha tenido
que se le ha hecho al régimen de Cuba después del 11J. También pueden referirse a este artículo donde dice que fueron cientos los cubanos que participaron en las protestas de los Palacios y Centro Habana. Esto fue hace unos días. Y bueno, hay imágenes, videos sobre esta protesta donde muchas personas salieron pues exigiendo que volvieran a poner la corriente, gritaron abajo la dictadura, gritaron también tenemos hambre. Así que esta fue la opinión de Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Es una pena, Exilda, que al cabo de un año de las manifestaciones del 11J, poco ha cambiado en Cuba o nada ha cambiado en Cuba para mejor. Vemos cualquier tipo de necesidad multiplicada en la familia cubana y es una pena. Eso impulsa a la desesperación, al éxodo, al suicidio, a la desidia. ¿Cómo tú pretendes que un joven cubano quiera estudiar y tener una carrera, forjarse un futuro en la isla soñando con un título universitario, si sabe de antemano que sus padres y sus abuelos y sus vecinos no han conseguido mucho con ese camino, y sí han conseguido bastante yéndose del país de la forma que sea? Es penoso cómo la juventud cubana es la que fundamentalmente tiene ese itinerario por de país en país, integrando una caravana para llegar a los Estados Unidos o sencillamente estableciéndose en cualquier otro país. O sea, nosotros conversamos aquí hace unos meses atrás. Hay juventud que ahora no tiene las aspiraciones que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, que estábamos en el preuniversitario y decíamos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué carrera? Y nos daban un escalafón y la puntuación y las listas. Y uno quiere ser médico y otro quiere ser entrenador de deportes y otro quiere estudiar ingeniería eléctrica. Bueno, asumimos, después de muchos años de estar aquí, de que ese fervor que teníamos nosotros en la juventud ha desaparecido en esta nueva generación que ve en ese espejo nuestro, porque nuestros hijos nos ven en ese espejo nuestro, decir, ¿para qué nos sirve ir a la universidad y tener colgado luego un título de doctor si un instructor o un carcelero, llámese como se llame, después de 5 meses y medio de un entrenamiento va a ganar 7,000 pesos al mes y el médico va a ganar 5? Entonces, ¿a dónde están empujando a la juventud?
Esa es la realidad. Y también hay que ver cómo el régimen utiliza las redes sociales para intentar desvirtuar todo lo que está pasando en el país. Tienen un ejército en redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en Facebook, que cuando alguien rápidamente salen las redes sociales denunciando algo, pues ellos intentan contrarrestarlo. Son tiempos diferentes, son tiempos más modernos, son tiempos donde cada cual y cada quien tiene un teléfono, cualquiera puede tener un teléfono, cualquiera puede hacer una denuncia social, y aunque intenten cortarlo a la internet y aunque intenten coartar la libertad de expresión, siempre va a salir la verdad a flote. Y eso fue lo que pasó el 11J, todas estas personas que comenzaron a transmitir este levantamiento popular, que ya se les convirtió, ya fue muy tarde para intentar entonces ellos quitar la internet, ya habían salido los primeros videos, la gente seguía sacando a la luz todo lo que estaba pasando ese día, sacaron incluso la represión de esos días. Entonces, cuando tú ves que un gobernante de un país tiene que escribir un tuit como el que escribió ayer Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un domingo para la esperanza del mundo, porque era el Día del Niño, un domingo para la esperanza del mundo, que no falten las ideas y el apoyo a los niños y niñas en las playas, los parques, los barrios o la propia casa. Nada más, no hay nada más importante que su felicidad. Celebremos el Día de los Niños. Y ahí mismo los internautas comienzan a decirle, ¿pero qué van a celebrar los niños? Si los niños están de vacaciones, usted no los puede llevar ni a un parque infantil ni le puede comprar. Vaya, no es que tú tengas que comprarle algo cuando están de vacaciones, es que tú no puedes satisfacer las necesidades de estos niños diariamente. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, Va muy mal, están muy mal, porque tú no quieres ver la realidad que tiene tu país. No todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo tiene acceso a las tiendas MLC, no todo el mundo puede llevar un niño a un parque, no todo el mundo tiene dinero para gastar un día para festejar cuando se han subido tanto los precios, ni ir a Copelia, ni nada. Y es así, cuando un dirigente tiene que ponerse a tuitear y a decir que sí, ay, vamos por más y vamos muy bien y vamos muy, muy adelante y somos los mejores y no sé qué y no sé cuánto, tú dices, bueno, ¿y qué quiere tapar realmente? Cuando tú sabes que ahí adentro la cosa no está así, como tú la estás pintando con esa foto tan maravillosa que ha puesto, es una felicidad total en la foto esta que ha puesto en ese Twitter. Entonces las cosas no van bien. Las personas están decepcionadas.
Además, mira, Exilda.
Muy decepcionada.
Mira, un ejemplo práctico. Este fin de semana fui a una placita que queda cerca relativamente de donde vivimos Exilda y yo. Y fui con un primo, y ese primo a su vez había querido llevar a un amigo que recientemente vino de Cuba. Ese muchacho, el pobre, cuando llega a la placita y ve que hay frutas, hay lo mismo, quesos, que dulces, que pescados, que batidos, que pizzas, que cosas de comida, sin cola, sin matazones. Tú llegas y te sirves en una bolsa lo que tú quieras y vas y después pagas. Sin esa zozobra del que se va a acabar.
Se va a acabar, no, ese, se va a acabar.
Yo miraba el rostro del muchacho.
Debe haber estado súper asustado.
Lo veía asustado. Asombrado.
Y asustado de lo que
lo veía
viendo.
Asombrado porque como es una persona joven y nunca había visto eso, yo me vi reflejado en él cuando yo vi por primera vez en mi vida la abundancia.
De un supermercado.
Pero la abundancia de un mercado lleno de productos y lleno de colores y lleno de diseños hechos para llamarte la atención, para que tú como consumidor te decidas por ese. Y yo vi en el rostro de este muchacho el asombro de la abundancia y yo dije... ¿Pero por qué en Cuba no pueden tener esas cosas?
Es que
¿quién le
ese,
ha dicho?
Ese sitio donde tú fuiste, claro. Todo lo que tiene es lo que debería tener una Cuba próspera ahora mismo.
Pero además,
sin
frutas,
necesidad de nada.
Frutas naturales.
Todo natural.
Que se dan dentro de Cuba.
Un lugar
Cuba,
precioso que usted
que
puede ver.
Que se dan
de
dentro
todo.
De Cuba. No son productos traídos de Arabia Saudita. No se le puede decir a la gente no porque el clima... El transporte, el barco que se queda sin gasolina,
no
existe, no existe. En un país próspero, nosotros los consumidores tenemos derecho a tener este tipo de abundancia para que después usted, con el dinero que tenga en el bolsillo, compre hasta donde le alcance. No se lo puede llevar todo. Porque primero no lo necesita
claro
todo.
Claro que no, tú no
segundo,
necesitas tener un almacén en tu casa.
Exacto,
¿tú
ese
no tienes
es
que
el
tener
punto.
Eso? No.
Ese es el punto de este sistema.
No.
Usted no necesita tener 50 pares de zapatos. Porque
bueno,
usted...
hay discrepo de ti. Hay a quien le gusta mucho tener zapatos y entonces lo compra.
Claro, pero si hay personas que tienen el espacio... Nosotros entendemos que no es necesario tener esa cantidad porque... Primero, no le alcanza el espacio. Segundo, para eso que lo guarde la tienda. La tienda es el almacén. Cuando usted quiere comprarse 14 frutabombas porque va a ser hacer dulce de frutabombas, usted
comprar,
no necesita las 14 en su casa.
No.
Que las guarde el mercado. O sea, si se le echa a perder al mercado, eso es asunto de ellos. La pérdida es de ellos, no
sí,
la
sí,
asume.
Sí, pero el mercado tampoco te dice, no puedes comprar las 15,
claro.
las 15 frutabombas. Usted va y la compra porque usted quiere, si quiere. Y si las quiere comprar para la familia, hoy le voy a llevar dos a mi mamá, le voy a llevar a mi prima, no sé, que usted hace lo que usted quiera con su dinero. Usted lo gasta en lo que usted quiera. Aquí nadie le va a poner una censura ni le va a decir usted no tiene derecho a eso. Usted tiene que esperar que venga por la libreta. No, eso no viene por la libreta. No, viene por la libreta. Tú lo sudaste, tú lo gastas como tú quieras.
Y otra
y eso
cosa,
es lo importante.
Y otra cosa, aquí a ninguna auto, y mucho menos a la policía. La policía no está para eso. La policía no está para parar a un ciudadano y decir, canentia. ¿Qué es lo que lleva en la java?
Por favor.
Ábrame el maletero. Eso no existe en los Estados Unidos. A usted no lo paran saliendo de un mercado ni metiendo una java dentro de su casa para ver qué es lo que lleva, de dónde lo sacó. a ninguna autoridad de ningún estado y en ninguna época en que haya estado un partido u otro en el poder. Señores, aquí las autoridades y los políticos no están para perseguir al viejito con la jabita. Eso es de los países totalitarios y miserables. Aquí ese tipo de actitudes no se tienen. Y a ninguna autoridad, a ningún alcalde, ni a ningún político le molesta que usted compre una casa detrás de la otra y tenga 10 o 20 casas y se dedica a vivir de las rentas. Eso a nadie le importa. Se respeta el éxito del ajeno. Se respeta.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. En esta ocasión vamos a comenzar con el fútbol soccer al rojo vivo, la Eurocopa femenina por todo el viejo continente. Ya tenemos prácticamente terminadas las primeras tres rondas, o sea, la ronda de liguillas de este torneo continental. En el grupo A ganó Inglaterra, el grupo jugando en casa, obviamente, una de las grandes favoritas. La selección austríaca terminó en el segundo lugar, Noruega e Irlanda del Norte eliminadas del certamen. En el grupo B de este torneo femenino, Alemania ganó el grupo, España clasificó a los cuartos de final con el segundo lugar, Dinamarca y Finlandia resultaron eliminadas de la contienda. El grupo C de la Eurocopa femenina lo ganó Suecia con 7 puntos y Holanda terminó en el segundo puesto, eliminadas Suiza y Portugal, ya no podrán competir. Y el grupo D, que se decide justamente esta tarde a las 3 de la tarde, ya sabemos que Francia está en los cuartos de final y uno de los próximos tres países va a clasificar, o Islandia, o Bélgica o Italia. Uno de ellos tres va a clasificar a los cuartos de final y dos quedarán fuera en el camino. Eso significa, oigan esto, ya tenemos los cuartos de final de la Eurocopa femenina. El 20 de julio a las 3 de la tarde, Inglaterra, el país anfitrión, se mide ante España. El 21 de julio a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Alemania versus Austria. El 22 de julio sabemos que Suecia estará jugando y contra quién va a jugar Suecia, o contra Italia, Bélgica o Islandia. Una de esas tres lo vamos a saber esta tarde. Y por último, el 23 de julio, el sábado, Francia contra Holanda en el último cuarto de final de este torneo continental que, a propósito, está siendo seguido muy de cerca por todo el planeta. Las audiencias, los ratings, como dicen en televisión, bastante buenos para este torneo europeo del fútbol femenino. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Completado el 55% de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional y aprovechando el hecho de que estamos en el juego de las estrellas, podríamos ya comenzar a pensar en lo que pudiera ocurrir en la postemporada en octubre. Sabemos que en este momento los líderes divisionales en la Liga Americana son los Yankees de Nueva York en la División Este, los Astros de Houston en la Oeste y los Mellizos de Minnesota en el Centro. Si la postemporada comenzara hoy, Tampa Bay, Seattle y Toronto clasificarían con el wild card de la Liga Americana, mientras que los Medias Rojas de Boston, los Guardianes de Cleveland, los Orioles de Baltimore y los Medias Blancas de Chicago quedarían fuera de la contienda. Por supuesto que esto podría cambiar en los próximos meses. Boston está a solamente 2 juegos detrás de Toronto, Cleveland a 2.5 juegos, Baltimore y los Medias Blancas de Chicago a solo 3.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana. Mientras tanto, en el viejo circuito, los Dodgers de Los Ángeles con el mejor promedio de la liga, luego están los Mets de Nueva York en la División Este y los Cerveceros de Milwaukee en la Central. Esos serían los 3 líderes divisionales y ganadores divisionales en el wild card del viejo circuito, y esto sí que está interesantísimo. Los Bravos de Atlanta, los actuales campeones mundiales, también los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Esos serían los 3 clasificados con el wild card de la Liga Nacional, aunque en este momento los Cardenales de San Luis están prácticamente empatados con Filadelfia en el último lugar. Y luego, para rematar, los Gigantes de San Francisco a solo 1 juego detrás de Filadelfia, luchando por el último lugar, y hasta los Marlins de Miami están tratando de colarse en la postemporada a 5.5 juegos del último cupo disponible a la postemporada. Como podemos apreciar, está para cualquiera los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martínez, tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa de este tempranito de hoy, lunes 18 de julio de 2022, que tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez. En los deportes está Pepe Lacayo, en la sala de redacción Ariane González, Bruno Tocar, Selena Rodríguez, Tomás Cardoso y Jorge Jauregui. También delante de los micrófonos Exilda, la bella gitana de tempranito y de mañana, Emua.
¿Y todo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el cuartico? Igualito. Y los oyentes que están ahí, se te olvidó que son la razón de ser de este programa. Muchísimas gracias a todos los que se han sintonizado desde bien temprano. Al cubano de Finlandia que sigue mandando sus chistes. Esta vez es un chiste de esto inteligente.
Sí.
¿Qué le dice la curva a la tangente?
¿Qué le dice la curva a la tangente?
No me toques. Señores, escriban tempranito martí@gmail.com. Cubano de Finlandia, están mejorando un poquito.
Cubano de Finlandia, explícale a Viñoli que no lo entendió.
Del libro de matemáticas que lo sacaste, dale. Sí.
El libro de matemáticas se suicidó porque tenía muchos problemas. Sí. Ese es el próximo chiste.
Mira,
ocho.
Le quitaste el chiste al muchacho.
No,
a lo mejor iba a decir.
Seguro le iba a decir. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en Radio Martí a las 8 en tempranito y de mañana. El Departamento de Estado confirmó al diario The Washington Blade que preocupa el bienestar de Brenda Díaz, una mujer transgénero condenada a 14 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones del 11J en Guira de Merena. En la prisión de Panamá, en Mayabeque, las autoridades le raparon la cabeza y le quitaron las uñas largas de mujer antes de confinarla junto con hombres y con ropa de hombre. Además, se refieren a ella con su nombre anterior, informó Tremenda Nota, medio digital de comunicación cubano que colabora con el Washington Blade. Su madre, Ana María García, la vio el 17 de junio en un tribunal de Marianao, en La Habana. García dijo a Tremenda Nota que su hija tiene VIH y ha sido hospitalizada varias veces tras haber sido arrestada. Comentó además que tiene acceso a antirretrovirales, pero no a otros medicamentos. El gobierno de los Estados Unidos está inquieto sobre el bienestar de Brenda Díaz, especialmente porque hay informes que dicen que está recluida en una prisión de hombres y no recibe el tratamiento médico adecuado, declaró un vocero del Departamento de Estado al Washington Blade. Más de 200 personas murieron o resultaron heridas en menos de una semana por la violencia entre pandillas en una de las localidades más pobres del área metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití, informó el sábado la ONU. Detalles con la agencia de noticias AFP.
Al menos 234 personas murieron o resultaron heridas entre el 8 y el 12 de julio como resultado de la violencia de pandillas en Cité Soleil, la ciudad más pobre de la región metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití. La información fue dada a conocer por Naciones Unidas el sábado. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la mayoría de las víctimas no están directamente vinculadas a las pandillas, sino que fueron atacadas por sus miembros. La organización también recibió nuevas denuncias de violencia sexual. Según la ONU, en el periodo comprometido entre enero y finales de junio de 2022, se registraron 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros. Desde el viernes se han escuchado disparos de armas automáticas durante todo el día en Cité Soleil. Con pocos hombres y recursos, la policía local no interviene.
La banda Dorian llega pisando fuerte a los festivales de la América Latina. Los detalles en el siguiente informe de la agencia de noticias Reuters.
Hace más de 1000 años que no pisas un festival.
La banda española Dorian vuelve a pisar los festivales de todo el mundo, presentando su nuevo álbum. Ritual abre una nueva era. es el trabajo más ambicioso del grupo, que cuenta con colaboraciones de grandes artistas del panorama musical español. Es un viaje musical que mezcla diferentes estilos, temas electrónicos y letras de crítica social, hasta en distintos idiomas. Los nuevos sonidos de Dorian pasarán por los escenarios de todo el mundo, desde los festivales más veraniegos hasta el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Una vez más, el grupo ha demostrado que siguen estando en el panorama musical, lanzando un álbum con sonidos e ideas nuevas, pero sin perder esa esencia que tanto les identifica.
El Papa Francisco llamó este domingo a los actores internacionales a reanudar verdaderamente el diálogo en Ucrania y a evitar la violencia en Sri Lanka en su mensaje desde el Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. Dijo que está siempre pendiente de la martirizada población ucraniana golpeada cada día por una lluvia de misiles. ¿Por qué no se comprende que la guerra solo crea destrucción y muerte, alejando a los pueblos y acabando con la verdad y el diálogo?, cuestionó. Francisco pidió paz para Sri Lanka, un país que visitó en enero del año 2015 junto con las Filipinas y que vive fuertes protestas por su grave crisis económica, la peor desde su independencia del Imperio Británico en 1948 y que ha causado la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Colombia redujo la cantidad de hectáreas utilizadas para cultivos ilícitos y la producción de drogas en el año 2021, según el informe de la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca. El informe indica una reducción de 11.000 hectáreas de cultivos ilegales, pasando de 240.000 hectáreas en el año 2020 a 234.000 hectáreas en el año 2021. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la subvariante Omicron BA5 circula en el país, por lo que llamó a los ciudadanos a vacunarse o a reforzar sus esquemas de inmunización ante la COVID-19. En la última semana, Venezuela duplicó la cantidad de nuevos contagios diarios, según datos oficiales. El viernes el país sumó 380 infecciones y 2 fallecidos por esta enfermedad. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, despidió al director del Servicio de Seguridad del país, Iván Bakanov, y a su procuradora general, Irina Venedikova, diciendo que hay centenares de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos. Más de 60 empleados de la Procuraduría y el Servicio de Seguridad de Ucrania permanecieron en territorio ocupado y trabajan en contra del Estado, declaró Zelensky. Multitudes de actividades tuvieron lugar en España para recoger donaciones destinadas a Ucrania. Teatro, humor y circo se dieron cita este domingo entre Quevedo y Bilbao para recoger donaciones destinadas a Ucrania en el Día Familiar Solidario, según informara la Comunidad de Madrid en un comunicado. Respecto a Europa Press, recogió las declaraciones de uno de sus organizadores.
Ucrania, este ya es la guinda que colma esto, una serie de eventos que llevamos desarrollando desde la Comunidad de Madrid desde el 17 de junio, esto con una campaña que se llama Ucrania te necesita, en la cual cerca de 50 centros de la Comunidad de Madrid han servido de recipiente para recibir productos de higiene personal, estos productos también medicamentos, esto también alimentos no perecederos que serán enviados a Ucrania por las necesidades que en este momento pues tienen debido a esta desastrosa guerra que están viviendo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Hacemos contacto ahora con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Silda, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues,
buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. Vamos a darle seguimiento a la situación. Hay 5 termoeléctricas que continúan desde el domingo fuera de servicio. La Felton Holguín, la del Mariel, en La Habana, en la de Nuevitas, en fin, vamos a hacer un recorrido. El tema de los apagones empeora la situación ante la expectativa de que ocurran nuevos conatos de protestas, que vamos también a seguir este tema. Vamos a hacer un recorrido por los palacios, cómo andan las situaciones allá después de lo ocurrido el viernes y la fiesta que le dieron con repartidera de ron, el modelo castrista que siempre hace estas cosas. Pero vamos a...
Y peleas y estampidas en
Arroyo Naranjo, en La Habana del Este, en otros municipios. Vamos a hacer un recorrido sobre esto. Y también la situación del dengue. Se sigue hablando del colapso de cuerpos de guardia de hospitales ante la situación, que es bastante complicada. Y también en el espacio de hoy, en Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos del 11J que están en celda de castigo desde el aniversario del 11J la pasada semana y continúan aún. Es el caso de Giovanni Rosé en Holguín, están 2 casos más en La Habana. En fin, esos son los temas que tenemos de inicio de semana para Cuba al Día en la tarde.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho 14 minutos de la mañana. Exilda.
Cuenta.
Aún nos quedan algunas efemérides de un día como hoy, cosas que sucedieron antaño. Un día como hoy de 1986, en el Océano Atlántico Norte, el sumergible Alvin explora los restos del Titanic, de este transatlántico, el más famoso de todos hundido. Este Alvin es una embarcación sumergible que está tripulada por 3 personas. Caben 3 personas, es propiedad de la Marina de los Estados Unidos y fue encargado en una fecha tan lejana como 1964. Desde entonces, el sumergible Alvin ha realizado más de 4.400 inversiones. Exploró el pecio del Titanic en un día como hoy de 1986. Este sumergible ha realizado un sinfín de investigaciones científicas en el fondo del mar. Vamos a pasar ahora a, bueno, mira, casualmente, un día como hoy, tiene que ver con el Titanic, nació esta persona, Margaret Brown. Margaret Brown fue una de las sobrevivientes del naufragio del Titanic. Nació un día como hoy de 1867. Esta joven de 18 años, cuando tenía esa edad, se fue a buscar fortuna a Colorado. Allí se casó y se convirtió en millonaria tras el descubrimiento de oro en una mina. La pareja entró rápidamente en aquella época con todo el dinero que tenía a la alta sociedad. Ella fue actriz, fue también una persona dedicada a la defensa de los derechos
de las mujeres, de los niños, se enamoró de Francia, viajaba, en fin, era una, como le decían en la aquella época y ahora, socialité. Venía en el Titanic, se hundió, se subió al bote número 6, sobrevivió. El bote número 6 tuvo la particularidad de que estaba comandado por uno de los, por el timonel, uno de los, digamos, navegantes del barco. Y esta señora le recriminó a este hombre el hecho de no haber regresado para buscar sobrevivientes cuando aún cabían más personas dentro del bote salvavidas. Bueno, pues nació un día como hoy esta señora que murió en el 1932 con 65 años. También nació un día como hoy Nelson Mandela, que de hecho se celebra hoy el Día Internacional de Nelson Mandela. Para todos es sabido que se trata de un señor que fue abogado, activista, luchó contra el apartheid y presidió el gobierno de su país del año 1994 al año 1999. Nelson Mandela estuvo encarcelado durante 27 años. Muchísimas veces nosotros los cubanos que nos duele que no que se hable de Mandela, sino que muchas veces se dé la impresión de que Nelson Mandela fue el prisionero que más años estuvo detenido, cuando no fue así. Nuestro preso político Mario Chanes de Armas estuvo preso durante 30 años, más.
El caso de Mandela también es que fue muy mediático.
Claro,
pero hay que reconocer todo eso también, pero
a veces,
eso es lo que
en
pasa.
Muchas oportunidades la prensa destaca a una persona por encima de la
eso
otra.
Eso es lo que pasa.
Y fue muy nombrado el tema de la prisión de Nelson Mandela, no así la de Chanes de Armas, que había sido incluso amigo de Fidel Castro, atacante del cuartel Moncada, se separa del rumbo que llevaba la Revolución Comunista Cubana, y Fidel no le perdonó ni un día. Se ensañó Fidel Castro con muchas de las personas que habían estado a su lado. A Hugo Hermato no le perdonó un día y estuvo 20 años Hugo Hermato. Chanes de Armas estuvo 30 años preso, más que Mandela. Así que bueno, así se escribe la historia. Nació un día como hoy también un señor de nombre John Glenn. Curioso, porque fue astronauta, empresario y senador de los Estados Unidos. Así que no, pocas veces en una persona se unen estas labores. Fue también piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues nació un día como hoy John Glenn. De hecho, regresó al espacio ya siendo una persona adulta. Recibió la medalla del servicio distinguido de la NASA en el año 1962 y fue incluido en el Salón de la Fama de los astronautas de los Estados Unidos en el año 1990. Murió de una edad, murió longevo, con 95 años de edad, John Glenn, en el año 2016. Bueno, pues nació un día como hoy también un actor de cine, televisión, productor y director estadounidense, ganador de un premio Emmy. Estamos hablando de James Brolin. James Brolin, casado con la famosísima actriz y directora y productora Barbara Streisand. El hijo de James Brolin, Josh Brolin, también es actor. Lo hemos visto en varias películas, sobre todo en esa película que tiene un par de partes, que se llama Sicario. Si alguien ha visto Sicario, bueno, pues el hijo de James Brolin, Josh Brolin, trabaja en esa película. Y está de cumpleaños también un actor muy famoso, actor, productor, también director de cine. Interpretó el personaje de Dominic Toretto en la saga de Rápido y Furioso. Tantas películas que se ha hecho de Rápido y Furioso. Por supuesto, estamos hablando de Vin Diesel. Está de cumpleaños hoy. Nació en California un día como hoy, pero de 1967. Vin Diesel tiene 54... ¿Tienes música de...? Ah, tienes, bueno, vamos a escuchar.
Manamana.
Tú sabes que Vin Diesel está fuerte y hace ejercicio. Si viene y llega ahí a la puerta y Johnson lo deja pasar y entra hasta... Ah, socio tuyo. Pero puede que no le haya gustado el chiste ese de maná, maná. Ah, tú lo llevaste a pescar. Dice Viñoli que él llevó a Vin Diesel a pescar un día. Fue el día que vinieron seis pescados y tú viniste con un ojo ponchado. Ese fue el día. Bueno, pues felicidades a Vin Diesel, que está de cumpleaños hoy. También hay personas, gente súper famosa, que no nació un día como hoy, pero que falleció un día como hoy. Si alguien por casualidad tiene alguna pintura de este gran pintor italiano que tuvo una influencia decisiva en el barroco, y estamos hablando de Caravaggio. Si alguien por casualidad tiene un cuadrito de Caravaggio, no tiene que ser un cuadro enorme, no tiene que ser un Caravaggio, puede ser un Caravaggito. Si tiene un Caravaggito chiquito,
un Caravaggito
bueno, pues
que no es lo mismo que un caballito,
que no es lo mismo que un caballo, me lo puede donar. Hay genios que llegan y se van de una manera muy rápida. Caravaggio es uno de esos pintores. Vivió 38 años nada más, y se conservan un número muy reducido de pinturas de ella. Algunas no pueden aseverarse que sean de ellas. Hay siempre gente que se dedican a las falsificaciones de pintores. Pero bueno, un día como hoy murió Caravaggio. Y un día como hoy también desapareció el benemérito de las Américas. Estamos hablando del gran Benito Juárez, abogado político mexicano. Fue presidente, obviamente, presidente de su país. Y de las frases que pronunció Benito Juárez está esta, que se la recuerda siempre, quizás la más célebre de todas, que dice así: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así que personaje clave en la época de la formación del Estado mexicano, reverenciado en su país, benemérito de las Américas, Benito Juárez, que falleció un día como hoy. Y bueno, son las 8 y 24 minutos de la mañana. Y ahora hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos amenazó con descansar hasta el miércoles, pero no.
No, pero no va a ser eso, no.
Quiero que sepas algo, que el Departamento de Especialistas en Idiomática de Radio Martí dice que el surumbático Alfredo Jacobino va esta noche en el derby de jonrones, para que no se lo pierdan. Así que, ¿oíste, Exilda?
Lo que me gustó fue el término, repítelo.
El surumbático.
Ajá.
Yo no sé lo que es.
Tú no sabes, pero tú lo dices.
Fue el Departamento de Lingüística de Radio Martí.
Lázaro, ahorita
Fue una asignación.
Ah, sí, sí.
Hace una hora.
Yo no sé si fue el padre o fue el hijo.
Pero alguien te dio la asignación.
Alguien me dio.
Con ese apellido, sí, ya.
El surumbático Alfredo va... Valder video en Ronnie.
Lázaro, cuando hace una hora, Exilda, parece que te estaba defendiendo y no quería que yo te hiciera esta pregunta.
Yo siempre lo defiendo porque es que tú eres muy, muy...
Claro, tú eres muy atacante.
Por chico, Dios. Bueno,
no, es una pregunta inocente que te voy a hacer ahora.
Venga de ahí.
Aguanta.
¿Tú estás cogiendo clases de inglés con Roxana Romero?
Sí, yo la vigilo cuando...
No, porque yo oí que tú dijiste en la escala de Saffir-Simpson, esa yo la conozco como Saffir-Simpson.
Ah, sí, no, de verdad que se escribe Saffir, sí, es verdad.
Pero yo tuve que estrujarme el cerebro para darme cuenta que Saffir-Simpson era Saffir-Simpson.
Oye, que con Roxana se aprende.
Él no ha aprendido nada. No. Nada. Él aprende, mijo.
A ver, ¿cómo se dice bipaporru en inglés?
Big Vaporru.
Sí,
coño. Ahí, me cogiste.
Lázaro. Es mejor el parte del tiempo y no le hagas caso a este muchacho.
Sí, mira, Big Vaporru, vamos a que la gigantesca va en la altura que estuvo afectando, la baja de Zilda, que estuvo afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, se movió al oeste sobre las aguas del Golfo de México, y esto fue en el fin de semana, provocando la disminución de las lluvias en la tarde del domingo. Es decir, que hubo una tarde de domingo bastante bonita. Asociada con la baja en la altura que nos estuvo afectando, durante el fin de semana hay una ligera hondonada con una discreta actividad de nublados y lluvias que se ha movido hacia el sudeste del Golfo, provocando que las condiciones del tiempo mejoren con un martes el martes donde se reinarán los cielos con poca nubosidad. Es decir, que mañana, martes, va a ser un día muy bonito. Vamos al pronóstico en Cuba, cielos parcialmente nublados en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso entre los 32, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana, casi que estamos, bueno, todavía estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito de Mañana de hoy, lunes 18 de julio de 2022, reiterando muchas felicidades, señores. Le decimos muchas felicidades para las personas que están de cumpleaños hoy, que lo cumplan bien, con salud, en unión de sus amigos, sus seres queridos, la familia, en fin, no hagan cola.
Con mucha salud, que es lo importante.
No, sí, señor. con bueno, salud.
Con conteo regresivo, ¿no? Es como la canción de Gilberto Santa Rosa, ya terminando casi la media hora. Gracias a todos los que han estado en la sintonía, gracias a la gente del Club de Manzanillo que están por ahí. Y nada, les digo que no pueden perder la fe nunca. Esto es para la gente del Club de Manzanillo. Tienen que tener calma, hay que tener un poco de paciencia en este mundo porque todo no se resuelve así de un golpe. Segismundo, no sé dónde está, está muy perdido. Me preocupa. No me preocupa Segismundo, tú sabes lo que me preocupa.
No nos dio aguacates, nos dio con el cabo de la hacha.
Todavía.
Pero ¿cuántos años necesitan los más aguacates esos para madurarse?
Todavía, tú estás muy apurado todavía. Se están sazonando, así es como se dice, ¿no? Que se están sazonando.
Se están sazonando.
Sí, los están cocinando.
Sí. Por cierto, Exilda, ¿por qué tú tienes una uña pintada de un color y el resto de las uñas de otro color?
Porque esa es la moda.
No me digas.
Sí, él se fija en todo. Menos mal que hoy no me dijo que me fui a hacer el torniquete. Que sí me lo fui a hacer y me cambié el color del pelo y todo eso, pero hoy no se dio cuenta. Se vino a fijar en las uñas.
No, porque lo toca las uñas. Tienes un dedo. Exilda tiene un dedo de un color.
Plateado.
Y las otras uñas de otro color. Eso es que tú estabas probando la pintura plateada.
Esa es la
y dijiste,
moda.
No me gusta.
Eso es lo que se está usando.
Ah, mira tú.
Imagínate, querido, eso es lo que se está usando, eso es lo que está de moda.
Bueno, no, señores, no. ¿Y de qué color son nosotros? Un rosalita, rosado,
rosado pálido.
Eso es, que el rosado pálido es más barato y la plateada es más cara. Y entonces ella dijo, no, píntame nada más que dos uñas plateadas.
Eso es como un meme que hay por ahí, que la esposa le dice al esposo, mira, de todos estos pomitos, ¿cuál es que me compro? ¿Cuál tú crees que sea? Y todos son iguales. Me dicen, no, cualquiera, porque todos son iguales. Dice ella, no, este es rosa no sé qué, este es rosa pálido, este es rosa no sé qué. Y se me dice, para mí todos son igualitos. Todos tienen el mismo color. Cosas de mujeres.
Bueno, 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toque.
Más informaciones en Radio Martí a las 8:30 en Tempranito y de Mañana. Los Estados Unidos criticó nuevamente el exilio que imponen las autoridades de la isla a los defensores de los derechos humanos y a quienes disienten del régimen de La Habana, a quienes les impiden el regreso al país. En esta oportunidad, el pronunciamiento surge de la embajadora de los Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Taylor. El gobierno de Cuba usa el exilio forzado como otro intento para silenciar a los defensores de los derechos humanos e intimidar a quienes critican al régimen. Condenamos públicamente estas acciones, escribió en Twitter la representante de los Estados Unidos en referencia a la negativa del régimen de la isla a que la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola regrese a Cuba. La profesora intentó volver a la isla el 25 de junio desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida, pero como ha sucedido con otros activistas de derechos humanos, la aerolínea no autorizó su abordaje por órdenes de las autoridades migratorias de Cuba. El Papa Francisco llamó este domingo a los actores internacionales a que reanuden verdaderamente el diálogo en Ucrania y a evitar la violencia en Sri Lanka en su mensaje desde el Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus. Declaró que está siempre pendiente de la martirizada población ucraniana golpeada cada día por una lluvia de misiles. ¿Por qué no se comprende que la guerra solo crea destrucción y muerte, alejando a los pueblos y acabando con la verdad y el diálogo? Cuestionó. Francisco pidió paz para Sri Lanka, un país que visitó en enero del año 2015, junto con las Filipinas y que vive fuertes protestas por su grave crisis económica, la peor desde su independencia del Imperio Británico en 1948, y que han causado la dimisión del presidente del país. Los oradores del Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, que comenzó ayer en la ciudad de Buenos Aires para debatir la problemática de los discursos de odio, solicitaron a los gobiernos que tomen seriamente la lucha contra la discriminación, así como mejoren la educación y adopten leyes y las hagan cumplir. La enviada especial de los Estados Unidos para el monitoreo y combate del antisemitismo, Deborah Lipstadt, recordó que el Congreso de su país muestra su seriedad sobre este tema al elevar el rango de su cargo a embajadora y dándole el personal y el presupuesto para cumplir con la responsabilidad. Este tipo de odio es una amenaza a la democracia, declaró ella. El Servicio Meteorológico de Alemania anunció que la ola de calor que recorre Europa llegará el próximo martes al país, donde se esperan temperaturas máximas de hasta de 40 grados centígrados. Este próximo lunes se prevé que haya máximas generalizadas de 30 a 35 grados. Por el momento, las predicciones meteorológicas apuntan a chubascos y tormentas locales, pero no a lluvias generalizadas. Por lo tanto, continuará el tiempo muy seco y el riesgo a veces muy elevado de incendios forestales, advirtió el gobierno de Alemania. Por lo menos 3 personas murieron y 7 resultaron heridas por un atentado con camión bomba reivindicado por la organización yihadista Al-Shabaab en el centro de Somalia. El camión explotó a la entrada de un hotel. Entre los heridos se encuentran el ex vicepresidente del Parlamento Regional y ministros regionales de Sanidad y Asuntos de la Mujer, según fuentes oficiales en declaraciones recogidas por el Somali Guardian. Un hombre ucraniano en la ciudad de Bucha intenta superar el horror de la guerra al volver a su casa. La agencia de noticias Reuters tiene su historia y sus declaraciones.
Vitaly recorre lo que queda en su casa. Este vecino de la ciudad ucraniana de Bucha es uno de los supervivientes de la guerra. Un grupo de soldados ruso utilizó este sótano como centro de operaciones y él y su hija tuvieron que vivir el horror de estar secuestrados en su propia vivienda. Abrí la puerta y vi a 5 personas con pasamontañas apuntándome. Fueron retenidos 7 días en los que su casa se convirtió en un infierno. Me llevaron dentro de la casa y me preguntaron si había alguien más allí. Y tras interrogarme, nos amenazaron con disparar y matarnos si intentábamos irnos. Ahora quiere volver a su vida normal, pero los soldados destruyeron el edificio y con él todos sus recuerdos. No me quedó nada, me lo robaron todo y he vuelto a trabajar, pero no hay manera de que pueda comprar todo esto con mi salario. Vitaly y su hija consiguieron escapar y recuperar lo que queda de su hogar, pero como a tantos otros ucranianos, esta guerra les seguirá persiguiendo de por vida.
Multitudes de actividades tuvieron lugar en España para recoger donativos destinados a Ucrania. Teatro, humor y circo se dieron cita este domingo en Quevedo y Bilbao para recoger donaciones destinadas a Ucrania en el Día Familiar Solidario, según lo informara la Comunidad de Madrid. Al respecto, Europa Press recogió las declaraciones de uno de sus organizadores.
Ucrania, este ya es la guinda que colma esto, una serie de eventos que llevamos desarrollando desde la Comunidad de Madrid desde el 17 de junio, esto con una campaña que se llama Ucrania te necesita, en la cual cerca de 50 centros de la Comunidad de Madrid han servido de recipiente para recibir productos de higiene personal, estos productos también medicamentos, esto también alimentos no perecederos que serán enviados a Ucrania por las necesidades que en este momento pues tienen debido a esta desastrosa guerra que están viviendo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho 8:40 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Exilda, ¿te gusta el grupo Eagles?
Sí.
No me pareces muy convencida.
Bueno, sí, mi vida, sí, todo lo que tú digas.
En el año 1947 nació este músico estadounidense que responde al nombre de Bernie Leadon, fundador, guitarra y voz ocasional de este grupo Eagles. La banda vendió más de 120 millones de discos en el mundo, señores. Se dice fácil, pero no es, no lo es. Vamos a escuchar. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Cantante, compositor, músico, miembro fundador de los Eagles, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998, Bernie Leadon. Felicidades anticipadas, mañana estará cumpliendo 74 años. Ajá, como wow. Pasa el tiempo.
Bueno, ¿ya terminaste?
Sí, señora.
Bueno, ahora vamos a lo primero de lo primero. Lo primero es recordar que el pasado julio 16 se cumplió un aniversario del fallecimiento de la única, de la inigualable Celia Cruz. Fue el 19 aniversario de su fallecimiento. En su cuenta de Twitter, sus administradores escribieron: a 19 años de su partida física, la recordamos como siempre, dicharachera, feliz, cantando, amiga, esposa, hermana, pero por sobre todas las cosas, gran artista y cubana. Su legado sigue más vivo que nunca porque aún tiene mucho que enseñarnos y mucho que guiarnos. No quería dejar pasar esto porque el sábado no transmitimos, así que bueno, pero se cumplió el aniversario 19 del fallecimiento de la queridísima de la guarachera Celia Cruz. Y bueno, ahora nos vamos con talento cubano por el mundo. Y me encanta cuando pasan cosas como esta. Siempre estoy husmeando a ver qué aparece por ahí. Y les cuento de esta muchacha que se llama Olga Tomás, que es la esposa del popular chismecito. Es la esposa del popular actor cubano Mijail Mulcahy y es una de las participantes de la nueva edición de La Voz México. Esta muchacha, Olga Tomás, logró que todos los mentores en las audiciones a ciegas del concurso se viraran cuando ella interpretó una particular versión del tema Habana de Camila Cabello en Spanglish, como decimos por acá.
No supe a un segundo el cambiar a mi mundo. Ya no puedo más. Es que me duele mucho.
Bueno, esto fue Olga Tomás, que logró que todo el mundo se virara en esta nueva edición de La Voz México. Bueno, ese le permitió el pase a ella. Olga dedicó su triunfo a su mamá, que falleció hace un año, y siempre soñó con verla cantar en México y la apoyó desde niña en su pasión por la música. Ella también dedicó unas hermosas palabras a su pareja, Mijail Mulcahy, y le dijo que era el motor impulsor y la única razón por la cual todo eso fue posible, esto y todo. Esta cubanoamericana también se enfrentó en lo que se llaman los knockouts, que es cuando presentan a dos concursantes. Se enfrentó con una concursante que se llama Laura Padilla con el tema Because of You de Kelly Clarkson y nada, salió ganadora también. Así que va muy bien ella. I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not pray the way you did. You fell so hard. I learned the hard way to never let it get. Bueno, Olga Tomás, que me parece que va con un buen futuro en La Voz México. Hace unos días hablamos de la muchacha santiaguera que está en La Voz Perú y nada. Cuba tiene tanto talento para ofrecer al mundo y este es un ejemplo. Así que vamos a seguir de cerca todo lo que pasa en La Voz México y no, más adelante les voy a estar contando.
¿Qué registro tiene Olga Tomás? ¿Cómo cambia de tono? Sube,
juega con la voz potente
que tiene y sorprendió a los jueces que se quedaron
David
muy
Bisbal,
encantados
que
con
estaba
su...
ahí.
Sí, señor, se quedó muy encantado, sobre todo David Bisbal.
Sí.
Sí. Ocho 47 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional. Por ejemplo, los Medias Blancas de Chicago aplastaron sin piedad a los Mellizos de Minnesota 11-2 y da la casualidad que en ese partido Joan Moncada, el tercera base de los Medias Blancas de Chicago, conectó su quinto cuadrangular de la temporada y también su séptimo doblete. Él fue una de las figuras principales del partido. Está bateando promedio un poquito flojo de 213, pero gracias a él y José Pito Abreu, el muchacho de Cienfuegos con dos hits en cinco turnos al bate, también anotó carrera. Él está bateando 304 y los Medias Blancas de Chicago apalearon 11-0 a los Mellizos de Minnesota. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto doblegaron a los Reales de Kansas City 4-2 y en ese partido Lourdes Gurriel Jr. conectó un imparable en cuatro turnos al bate y tiene promedio más que respetable de 306 en lo que va la temporada. Vladimir Guerrero Jr. con dos imparables y dos carreras anotadas en este partido también. En un juego que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Yankees de Nueva York apalearon a los Medias Rojas de Boston 13-2. ¿Oyeron bien? 13-2. Garrett Cole, el derecho de los Yankees, lanzó 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 12 y tiene efectividad de 3.02. Así que Garrett Cole, el jugador más valioso de la jornada. También estuvo el right fielder Locastro con 3 hits, jonrón de 2 carreras, 2 imparables, 2 anotadas, 2 impulsadas y también 2 bases robadas. Y la Mayhew estuvo en base 5 veces para los Yankees de Nueva York. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano-americano Julito Martínez, 2 veces oficiales al bate y se ponchó ambas veces. Su promedio descendió a 302. Los Tampa Bay Rays vencieron a los Orioles de Baltimore 7-5. Randy Arozarena, el jugador más valioso del partido, el cubano con 2 imparables, su jonrón número 12 de la temporada, impulsó 2 carreras en este partido, anotó otra y está bateando 254. El otro cubano del Tampa Bay, Yandy Díaz, no jugó en este partido. Muy bien, ahora recuerden que esta noche el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas a partir de las 8 p.m. ya tenemos a los 8 que fueron seleccionados para el derbi de jonrones y estos son los emparejamientos o las llaves. Kyle Schwarber, left fielder de los Phillies de Filadelfia contra Albert Pujols, el dominicano de los Cardenales de San Luis. El que gane esa competencia va contra Juan Soto de los Nacionales de Washington y José Ramírez de los Guardianes de Cleveland. Se supone que Juan Soto sea el favorito para ganar esa llave. Luego está Corey Seager de los Texas Rangers, que va directamente contra el novato Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle, el center fielder. Y por último, Pete Alonso de los Mets de Nueva York, muy bien representando a los Mets de Nueva York, contra Ronald Acuña Jr., el venezolano de los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta. Así que esos son los 8 peloteros que van a participar esta noche en el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, Juan Soto, que va a estar ahí participando esta noche, declinó o no quiso aceptar una oferta que le habían hecho los Nacionales de Washington. Básicamente rechazó una oferta de, oigan esto, $440 millones por 15 temporadas con los Nacionales de Washington. Este muchacho de 23 años no es cualquiera el que rechaza un contrato garantizado de $440 millones por 15 años de servicio por jugar pelota hoy en día en el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Muchísimas gracias a Pepe Lacayo por este segmento de deportes, el último en este programa Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias. Ya casi nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado desde bien temprano hoy a las 6 de la mañana.
Los últimos serán los primeros, así dicen, ¿no? Bueno, un saludo para Leonardo primero, que nos escribió ya casi terminando, casi cerrando esta jornada, y para Miguel y Geraldine, así que los últimos serán los primeros, y si no, que lo diga Leonardo primero. Gracias a todos ustedes por escribir, gracias por ese cariño que siempre nos mandan, como sea, así sea con los pujitos del cubano de Finlandia, porque no son chistecitos, pero se les agradece. Algunos están buenos, como el de la curva y la tangente, no me toquen. Ese te quedó bonito. Y eso de que Jaco no, estaba molesto. Estaba arrepentido por de haber ido al gimnasio. Eso te quedó genial. Lunes de reordenamiento, como dice eres Jack. Jackicito.
Eres todo un corazón, Exilda.
I love you. Nada, nos vamos con este tema. Lena Burke.
¿Y tu novio?
No, mi preferido de todos, Alejandro Sanz. Tu corazón. ¿Tú darías tu corazón? ¿Dejarías tu corazón?
Mis cuatro ventrículos.
El poema. Un abrazo, los queremos.
Condenas 100 años.
De la semana en el mundo del arte con Exilda Arjona, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.